Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Una neblina sobre Londres, sobre la ciudad de Guatemala. Muy buenos días. La visibilidad muy reducida. Así es que mucho cuidado, va manejando, está descendiendo una neblina en la cual la imagen que tenemos desde aquí es una imagen espectacular porque el sol sale del otro lado, están las siluetas de los edificios y la neblina está en medio y los rayos cortan. Hacen precisamente la sombra de los edificios y extienden ¿cómo se llama? En picada, ¿verdad? Esa es una vista en picada de los perfiles de los edificios. Así es que, buenos días, estamos bien. Juan Francisco, buenos días, ¿qué tal?
La mejor de las mañanas, Estuardo, la mejor también de las mañanas para todos ustedes. Gracias por estar desde muy temprano ya en sintonía. Buenos días.
Voy a anunciar de una vez que hoy en la segunda hora tenemos al licenciado Cristian Aguilar. Analizamos toda la legalidad o ilegalidad del centro de gobierno. Vamos a hacer un análisis de el acuerdo gubernativo que le da vida al centro de gobierno. Vamos a ver las implicaciones. Ya también hay una inconstitucionalidad por ahí presentada esta semana dentro del contexto del centro de gobierno. Y entonces usted cuéntale a otros que vamos a hacerlo, vamos a hacer análisis desde el punto de vista legal, desde la legalidad, si hay o no una suplantación, si hay también una invasión, ¿verdad? De
una usurpación
de funciones en cuanto al vicepresidente de la República, pero también la conformación. Y sí, también el presidente se sobrepasó ahí en las decisiones de formar un ente que fuese más grande que el gobierno mismo. Y recuerdan que este debate lo tuvimos ya cuando iba a venir la CICIACS hace muchos años. Y después el debate surgió para la CICIC, porque la CICIC nadie podía auditarla, nadie podía, y de hecho así terminó al final, ¿verdad?
Sí, que inauditable.
Son inimputables. La gente de la CICIC, y parece que también hay una inimputabilidad también en el centro de gobierno. Hay varios temas ahí.
Hay que considerarlo porque hasta este día no ha existido diputado alguno de bancada alguna que se haya atrevido siquiera a invitarlo al Congreso.
Excelente
de la República.
Pregunta la que hiciste ayer en redes de por qué los diputados no han invitado. ¿No será eso una de las negociaciones? Me quedé pensando yo.
Bueno.
Mira, apruébenme esto, apruébenme, no me vayan a llamar al patojo al Congreso y entonces ustedes, yo les voy a dar lo que quieran, pero me aprueban el estado de calamidad y no llaman al patojo al Congreso de la República. Porque a mí me ha parecido sorprendente que nadie ha llamado, nadie en el Congreso, nadie ha dicho esta boca es mía.
No, y sin embargo sí lo han hecho con otros ministerios, por ejemplo, promovieron la remoción de la ministra de Cultura y Deportes, la señora Silvana Martínez. También provocaron, creo que la dimisión de uno de los viceministros, no digamos los que están encargados, por ejemplo, de los viceministerios de salud pública, y pidieron públicamente también la cabeza del propio ministro de salud pública, etcétera, y también de algunas otras instituciones como la Coprecovid. Pero el centro de gobierno ni visto ni oído en el Congreso.
Intocable.
Así es.
El centro de gobierno. Bueno, alguien hizo una pregunta que yo quiero plantearla ante ustedes. Y es que, en este sentido, vamos a ver, miren pues, ha surgido, que yo lo discutí ayer con María Dolores, voy a poner de esta manera, ha surgido una corriente en la cual se cuestiona la sexualidad del presidente y la sexualidad también de el secretario del centro de gobierno, ¿verdad? Y acerca de y en una expresión que yo voy a llamar homofóbica. ¿Por qué las feministas? ¿Por qué todos los grupos LGTB? ¿Por qué Aldo Dávila no se ha pronunciado en contra de la fuerte homofobia que ha surgido en contra de el señor Martínez y el señor Yamatei? Cuando, porque si fuera de otra línea, ya estarían ahí las feministas, ya estarían todos con sus banderas de colores y todo, protestando por sus derechos LGTBIQ, y todo. Pero ha surgido una línea bastante fuerte en términos de el cuestionamiento de la sexualidad, en este caso del señor Martínez, del centro de gobierno, y es bien obvio en redes sociales, y hasta aquí lo escuchamos nosotros en las llamadas que hacen los radioescuchas, y también en la sexualidad del presidente. ¿Por qué los grupos LGTB no se han pronunciado en contra de eso? Porque el discurso, no importa contra quién sea, el discurso homofóbico es discurso homofóbico, punto. Y esta pregunta la hago porque ¿estaremos acaso viendo ese doble estándar también de los grupos LGTB, de los grupos de lesbianas, de los grupos de los grupos de género, y que si defienden a alguien, ¿verdad? Si es de izquierda, digamos, alguien que haya sido cuestionado en relación a su sexualidad, si es de izquierda, pero si es otra persona, ¿no tendrían que estar todos al unísono en defensa de la homofobia presentada contra el señor Martínez y contra el señor Yamatei? Porque sería inconsistente no hacerlo, y no lo han hecho. De la misma manera que los diputados son inconsistentes al llevar a unos a ser cuestionados ante el Congreso y no llevar a otros.
Correcto. Entonces, me parece un magnífico planteamiento.
Y entonces, no sé, los grupos LGTB con eso están demostrando lo que siempre hemos dicho, que básicamente es el neomarxismo, solo que ahora expresado a partir de la identidad cultural, la identidad de género, la identidad étnica, a partir de las discapacidades, a partir de... Es el mismo discurso llevado a la ecología, llevado a la etnicidad, llevado a la cuestión de género. Entonces, ¿no tendrían que estar los grupos LGTB condenando la homofobia, digamos, en contra de, o siquiera los llamados... los memes y todo lo que se hace, de la misma manera que, ¿te acordás que aquel caso de la María Chula?
Sí, correcto.
Va. Ahí sí se fueron contra la María Chula, ¿verdad?
Sí, que fue la comisión presidencial contra la discriminación y el racismo.
Entonces, Codisra. ¿Por qué hay un doble estándar ahí? Esa es la pregunta. Y alguien lanzó la pregunta ayer en redes que me pareció buena, me pareció correcta. ¿Por qué si estos LGTB se van contra una expresión homofóbica, pero no se van contra otra expresión homofóbica? Porque ya no es ahí el si es el señor Martínez o es el señor Yamatei. Y ojo que estoy diciendo señores, no estoy diciendo comisionado, comisario, secretario, no sé qué es del centro de gobierno. Secretario es.
El señor...
Martínez.
El señor Martínez es comisionado presidencial.
Comisionado, bueno, entonces si no digo comisionado, el señor Martínez, ¿por qué no se pronuncian los grupos LGTB, ¿verdad?, contra esa otra forma de homofobia?
Quizá porque, solo déjame hacer un escueto planteamiento. Cuando se han hecho ataques en contra del señor Aldo Dávila, quien públicamente ha aceptado su condición sexual propia de él, de su vida privada, de su vida íntima, creo que ha habido un pronunciamiento porque él en primer lugar ha aceptado esa condición. Pero en el caso del señor Martínez y el señor Yamatei, hasta donde yo estoy enterado, ellos no han aceptado una determinada situación de carácter sexual.
Sí, pero no importa. Es que no es del, digamos, no es si es señor Martínez o señor Dávila, o el señor Yamatei, o puede ser el señor Rodríguez, o puede ser el señor Castellanos, o puede ser el señor Zapeta, o puede ser la señora González, o la señora Pérez, o la señorita, no sé, Figueroa, no importa. Toda expresión, el punto es, ¿por qué si se pronuncian contra una homofobia y no contra otra? Pues ese es el punto. ¿Por qué los grupos LGTB se pronuncian contra un tipo de homofobia y no... Es que homofobia es homofobia, pues. ¿Ya? Racismo, racismo, pues. ¿Ya? Y no sé, entonces, la... Vamos a ver, si hay un acto racista en contra de un indígena, salen todos gritando. Pero si hay un acto racista en contra de un ladino, nadie dice nada. ¿Por qué? Si es el mismo acto.
O sea, tu punto es por qué la Comisión Presidencial de Derechos de estos...
O el mismo, el PDH, o el mismo PDH, que salió con su aquella, su playera de yo soy gay y no sé qué más, para el día de... ¿Qué? El día de... De la diversidad o algo así.
Y el orgullo LGTB.
Y el orgullo LGTB, sí.
IQT.
Sí, él... ¿Por qué no se ha pronunciado o por qué nadie ha dicho nada contra todas esas expresiones? Digo, me refiero a estos grupos que siempre andan ahí viendo de qué viven.
O quizá porque no han encontrado el origen de ese tipo de situaciones.
¿Y por qué si lo encuentran contra alguien que es de izquierda?
Interesante. Porque en este caso, por ejemplo, yo me recuerdo que la primera persona que hizo digamos, un señalamiento directo a través de los medios de comunicación fue la señora Karina de Rothman, en aquel famoso audio en el cual ella hacía señalamientos.
Eso fue para la campaña.
Exacto. Uh-huh. Pero eso se han reforzado a lo largo de la línea histórica, como bien decís.
Sí, pero el punto no es ni quién señaló, el punto es que hay una expresión que en todo caso la gente LGTB y todos esos grupos que viven de esa de ese discursito marxista LGTBQIAXYWXYZ.
Bueno,
les recomiendo unas presentaciones de Dave Chappelle que se llama The Letter People, la gente de las letras. Y es una crítica, es un humorista gringo afroamericano de Estados Unidos que hace una crítica, pero con él es un stand-up, estandopero, le dicen ahora en español, ¿verdad? Es magnífico, es genial, ¿verdad? No es en contra, él hace de todas esas letras, por eso se llama la gente de las letras, de la G, de la L, de la Q, de la T, de la B, de la I, y todos son, les da personajes y los mete en un busito, y cómo se pelean dentro del bus, ¿verdad? Es genial, te doblas de la risa, y hay que verlo en inglés, ¿verdad? Si usted habla inglés, tiene que verlo en inglés, porque en inglés tiene varias nuances que no se pueden traducir. Hay que entenderlas dentro del contexto de la comunidad gringa, pero afroamericana, más que todo, ¿verdad? Okay. Toda esta gente de las letras, ¿verdad? Así le dice él, y es interesante. Pero, ¿por qué se pronuncian contra una homofobia, pero no contra otra? Esa es la pregunta, la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué se pronuncian estos contra un racismo pero no contra otro racismo? ¿Por qué se pronuncian contra una discriminación pero no contra otra discriminación? Por ejemplo, te voy a poner una discriminación. Porque que todos los recursos vayan al occidente, porque ahí está la población indígena. ¿Ya? ¿Es una discriminación de quiénes? De los que están en el oriente, pues. ¿Y al oriente no mandan recursos? Ah, porque aquí no hay indígenas. Ahí ya tenés un acto de prejuicio en cuanto a la etnicidad. Prejuicio es un juicio previo, ¿re escuchas? Pero si haces eso, y es en el occidente, te cae las 48 cantones, te cae todo el mundo. Pero si lo haces para la gente de Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, entonces nadie va a decir nada. Pues es el mismo acto. Es el mismo acto de exclusión en cuanto al origen, ¿verdad? Cultural, étnico-cultural de un grupo. O si lo haces contra los ladinos pardos, por ejemplo, de las montañas de Santa María de Xalapán, nadie dice nada. ¿Por qué? Andáselo contra, no sé, los cachiqueles de Comalapa y te digo, tenés hasta las Naciones Unidas ahí con la camisa levantada, ¿verdad? Eso se llama el racismo del racismo. El racismo del antirracismo. ¿Ya? Hicieron una pregunta. A mí me pareció genial la pregunta. ¿Por qué no se pronuncian los grupos LGTB? Porque ellos tienen que pronunciarse, si fueran consistentes con el discurso, contra todo tipo de homofobia, independientemente ¿Contra quién sea usada? ¿Sea usada contra el señor Dávila, o sea usada contra el señor Martínez, o contra el señor Yamatei, o contra el señor Pérez, o contra el señor González? No importa. El punto es que no hay consistencia en estos grupos. Como no hay consistencia en el Congreso de la República de llamar a unos para cuestionarlos y no llamar a los del centro de gobierno para cuestionarlos. ¿Ya? Lo que estamos frente a una serie de inconsistencias. Eso es lo que estamos aquí. Y eso dice mucho de nosotros mismos. Y si vamos a aplicar la misma norma, ¿por qué no la aplicamos bajo las cualidades de la norma misma? Que tiene que ser general, neutra, aplicable, impersonal, universal, conocida. ¿Ya? Todas esas, entonces esas características, si va a ser la norma, digamos, antihomofóbica, ¿por qué no se aplica en todas las instancias? ¿No? Porque los grupos, todos esos grupos LGTB, estos que defienden el... ¿Por qué el mismo señor Dávila no se ha pronunciado contra la homofobia que ha surgido ahí? Eso todavía es más interesante, mira. ¿Por qué el mismo señor Aldo Dávila, el mismo diputado, no se ha pronunciado contra la homofobia que ha surgido a partir de la crítica del centro de gobierno y la crítica del presidente Yamatei? ¿Por qué no?
Interesante, Estuardo. Te digo, magnífico planteamiento. Habrá que esperar, porque obviamente cada institución, cada ONG de estas que hay...
Dejémoslo de ONG, porque hablemos de personas. ¿Por qué el diputado Aldo Dávila, que él dice que ha luchado por la diversidad y no sé qué más, no se pronuncia en contra de... No tiene que ser a favor del señor Martínez, a favor del señor Yamatei. ¿Ya? Tiene que pronunciarse en contra de las expresiones homofóbicas, cualquiera que sean, de donde vengan y contra quien quiera que sean. Puede que sean de sus enemigos ideológicos. ¿Ya? Y por una razón, porque hoy son contra sus enemigos, mañana van a ser contra él. Y si permite la primera, no va a poder tener, no tiene boca para prohibir la segunda. Cuidado. Ah, no se oye, no se oye. Pues.
¿Por qué en este caso nosotros hemos compartido muchas veces aquella premisa de que quien te ataca solo te hace más fuerte? Pero ¿por qué no ha sucedido lo mismo con Yamatei y el señor Martínez?
Porque la otra parte de la premisa establece que pues vas a utilizar el ataque, no te vas a oponer al ataque, sino que vas a utilizar, bajo la lógica japonesa, la fuerza de quien te ataca. Mira todas las artes japonesas, no te enseñan a ponerte como que si fueras muro del paso a...
El concepto del tai chi,
sí.
De dejar que la fuerza así del es, enemigo fluya,
así es.
Pero se vuelve en su contra.
Se vuelve en su contra, exactamente, por eso.
¿Y no crees que también el hecho del señor Martínez haber atacado indirectamente... a un periodista, y digo indirectamente cuando él lanza una denuncia en contra directa de los señores de Plaza Pública y empieza todo ese proceso y luego lo que pasó con el periodista Figueroa, ¿no crees que eso exacerbó también de parte de la población un rechazo hacia el centro de gobierno?
Sí, pero como yo le preguntaba ayer a María Dolores, ¿verdad? ¿Por qué se fue por el lado de la sexualidad y por qué no del lado del acto mismo de acto de censura? En todo caso, ¿por qué el acto de censura fue unido a la sexualidad? Ahí yo no entiendo por qué.
Una. Y dos, en la misma persona del señor Martínez, el hecho de sentirse acosado y con daño psicológico por parte de un auditor que lo que está haciendo es su trabajo de auditoría.
Sí, vaya, pero...
¿No refuerza esto el hecho de decir o de victimizarse, todos están contra mí, hay una lucha en contra mía, sino por el contrario, solo ha destapado más sus debilidades, sumado a sus incapacidades?
Sigo tu lógica, ¿eso justificaría entonces una expresión homofóbica?
No, por supuesto que no.
¿Entonces?
Pero sin embargo, yo sí creo que en la forma o en la concepción mental de muchas personas, el ataque es una forma de defensa. Y entre toda nuestra audiencia te aseguro que habrá...
Pero esa es una forma equivocada de pensar. Y no lo digo yo, lo dice ya el gran estratega Sun Tzu.
Pero ¿no sería lo mismo con el video que surgió de este jugador de apellido Ruiz y con el otro jugador de apellido Papa, ellos no podrían decir, mire, me grabaron en la intimidad, qué sé yo, etcétera. No es el mismo acto al final del que se hace Sorna, del que se hace meme, del que se hace
todo esto. Está tirado en la calle Antigua, no es filmarte en tu cama. Está tirado en la calle de Antigua, es un terreno público.
Pero estar teniendo relaciones sexuales con una modelo y que te filmen y que el video se haga viral.
¿Quién filmó?
A saber, sí saber. Pero el punto es que no es el mismo acto al final, el utilizar esta tendencia de decir a estos sí, a estos no, a este sí démosle palo, a aquel no.
A este, la homofobia la vamos a defender si es contra alguien de nuestra línea ideológica. Y si es contra alguien que no nos cae bien, no la vamos a atacar.
O me iría incluso más allá de nuestra línea ideológica, de nuestro propio género. Porque incluso esto se da en el caso de las mujeres. Yo no vi que hubiera un grupo o un colectivo, como le llaman las señoras, defendiendo, por ejemplo, a la joven de María Chula. Yo no vi a ningún grupo de mujeres defensoras saliendo en nombre de la libertad a defender a la señorita de María Chula. Yo no las vi, como tampoco he visto a estos grupos defendiendo a algunas otras mujeres, como que ahí sí es solamente defendamos nada más a las que piensan de acuerdo a nuestra corriente ideológica.
Sí, yo por eso siempre he preguntado, que uno sea ineficiente, sea ilegal, un centro de gobierno, ¿qué relación tiene con el...? Y me quedé pensando por el artículo que escribió Mario Antonio Sandoval.
Que déjame decirte, a mí me pareció un artículo muy puntual.
Sí. En los tres puntos que él lleva, ¿verdad? Que está lo público, está lo privado y está lo íntimo.
Es correcto.
Y que cuando lo íntimo lo llevo a lo privado o a lo público, un acto público es todo lo miran. Un acto privado es una cena en la casa con mis amigos. Un acto íntimo es mi mujer y yo en la cama. Va, ya. Ok, ahí estamos. Pero cuando esa de mi mujer y yo en la cama, se vuelve política pública, dice él, y pasa no solo de acto privado, o sea, no solo en la cena que cenamos en el comedor, sino también lo hago como un acto público con mi mujer. Y que eso me dirija la vida de mi actuar público, entonces se vuelve tiene toda la razón de volverse una investigación periodística.
Es correcto.
Pero eso es investigación periodística, ¿ok? No es homofobia ni nada por el estilo.
No.
¿Ya? Ahí creo que está claro en el... Y él mismo hace la aclaración ahí, ¿verdad?
Sí,
que lesbianas y homosexuales tienen derechos y...
Es correcto.
En cuanto a ciudadanos y todo. Y bajo ese mismo parámetro, yo pregunto a los grupos LGTB, ¿por qué no se han pronunciado en contra de todas las expresiones homofóbicas que han surgido en ese contexto? Esa es la pregunta. Sí, es bien sencilla. O se van a pronunciar contra una homofobia, pero no contra otra homofobia. Y que el acto, digamos, no sea homofobia, sea racismo. Y que el racismo sea, me pronuncio contra el racismo si es contra alguien que piensa como yo. Pero si es alguien que no piensa como yo, entonces no me pronuncio. Por ahora, más que haya un ataque racista contra esa persona. Diga, yo pongo el racismo porque tal vez lo entendemos más.
Ahora te hago otro planteamiento. En la misma línea en la que estás pensando, ¿crees que a los guatemaltecos de alguna forma les interesaría esa área de la vida del señor Yamatei y de la vida del señor Martínez si este fuera un gobierno eficiente,
no,
capaz?
No,
si,
no.
Si sucediera que nosotros económicamente tuviéramos un despegue, no tendríamos este estado de sitio.
No hubiéramos quebrado la economía. Sí, nadie estaría hablando ahí. ¿Sabes cuál sería la reacción de los guatemaltecos?
¿Nos importaría lo mismo?
No, los guatemaltecos, a mí qué me importa que con quién se acueste, que no sé qué. Esa sería la expresión de los guatemaltecos. Yo ya por ahí. Pero por eso me parece a mí todavía más fuerte mi pregunta con relación a por qué relaciona la ineficiencia con la sexualidad. Es como que yo diga, Colón fue ineficiente porque era heterosexual, o es heterosexual. No. Ok, el conejo fue un desastre, o el pollo ronco fue un desastre porque eran heterosexuales. Viste que de un lado no decimos nada de eso, pero del otro sí.
Sí, es como dijiste al inicio de tu planteamiento, que hay una moralidad o una falsa
moralidad.
Una falsa moralidad en cuanto a juzgar a unos por esto y no juzgar a los otros por aquello.
Porque ahora la asociación...
Porque ser heterosexual, ser homosexual o ser cualquiera de las letras no significa...
¿Asexual?
O asexual no significa o no tiene una relación directa a tu capacidad.
Correcto. Pero aquí sí lo unieron.
Por eso te digo... Si tuviéramos un despegue económico, estuviéramos en una tendencia económica a la alza, ¿crees que la gente
estaría... En medio de la pandemia.
Sí, no, nadie estaría... ¿Estaríamos preocupados?
No.
O sea, no, a nadie le importaría.
Exactamente.
Pero hay una correlación entonces entre incapacidad, ineficiencia, etcétera, con la sexualidad.
Pero es falsa. Porque si no haríamos... Entonces... El heterosexual es ineficiente porque fue ineficiente por ti, o fue ineficiente Arzú, fue ineficiente el Conejo, fue ineficiente Otto Pérez y está preso. El Pollo Ronco paró preso también. Entonces, como son heterosexuales, por eso es que son ineficientes. Nadie hace esa conclusión. ¿Por qué si la hacemos del otro lado?
Sí, me parece un buen planteamiento. Obviamente, cada uno tendrá sus propias respuestas.
Sí, ¿verdad? No, pero a mí me parece...
Pero no es parte final también eso de esa cultura...
Estoy picando la mente, ¿verdad?
De esa cultura machista.
Correcto.
¿Verdad? Porque tendemos a pensar que aquel que habla más fuerte, que grita más, que es más fuerte, más violento, es mejor. ¿O no?
Pero tenés...
Aceptémoslo.
Pero fíjate que tenés dos ejemplos de opuestos. El Pollo Ronco sí era así.
¿Qué estás hablando de mí, vos?
¿Verdad? Entonces,
de buena mañana, vos, fíjate, yo no me he levantado, estoy de goma, vos.
Entonces, el puerrón, ¿verdad? Y era efusivo y era así. ¿Colón no? Nadie cuestionó la sexualidad de Colón, a pesar que era la mujer la divorciada, la que dirigía el gobierno. Y esa no es teoría, ni es que aparentaba. Ella dirigía el gobierno de Colombia, lo dirigió. Punto. ¿Por qué no se cuestionó la sexualidad de Colón en ese caso?
Porque hasta este día, ese ataque colectivo, si puedo definirlo así, se ha dirigido en contra de ella.
¿A quién eligió el pueblo?
Con el que sigue hasta este día.
¿A quién eligió, según la
democracia? Al señor Colón.
¿Va entonces?
Igual que ahora. Mira, pues, ahorita qué excelente el punto que planteaste, porque significa entonces, bajo ese sistema de pensamiento, que elegimos a Yamatei, pero quien está detrás del trono o encima del trono es el señor Martínez. Entonces, ¿en contra de quién se va a dirigir ese ataque colectivo? He ahí parte de tu respuesta, mira. Vos mismo me estás dando
la
respuesta.
¿Pero es en cuanto al ejercicio de poder o en cuanto a la sexualidad?
Creo que va en los dos. Va ligado de alguna manera que no me explico en la psiquis colectiva.
Va. Y si fuese la sexualidad, sería entonces una expresión de odio en cuanto a la sexualidad. Eso es homofobia.
Sí.
Porque mi pregunta es, ¿por qué los grupos LGTB no están en manos alzadas y en pelea, en batalla campal contra esa expresión homofóbica?
Ay,
que si fuese, que si fuese la expresión homofóbica contra el señor Aldo, ahí estarían todos los grupos.
Es porque también te has dado cuenta, no solamente por el sesgo ideológico, sino por todas esas relaciones que se encuentran, que cuando encontrás una organización de estas, está fulano de tal, pero usted también está en aquel movimiento ecologista, sí, pero usted también está en aquel movimiento de las semillas, no sé qué, pero usted está en aquel otro movimiento, entonces como que pareciera de que estas ONGs tienen un sesgo ideológico que las hace estar más unidas, y como que es una red muy sólida para algunos intereses de carácter ideológico. Quizá el señor Martínez y el señor Yamatei no forman parte de esa red, de ese pensamiento.
Pero no importa que formen o no formen parte de la red, porque un ataque contra tu libertad es un ataque contra la libertad de todos. El ataque contra la libertad del periodista Sonny
Figueroa
es un ataque contra la libertad no solo de todos los periodistas, sino de todos los ciudadanos de Guatemala. un quebrantamiento de tus derechos. Por eso es que se pelea mucho precisamente por los derechos y derechos individuales, porque un ataque a los derechos de Juan Francisco es un ataque a mis derechos también, a los derechos es del correcto. Diego. Pero si solo pensamos en que es un ataque contra mí, es una visión muy limitada de los derechos.
Es correcto. Entonces, ¿por qué crees que sin, como yo lo escribí también en mi post, por qué las acciones del señor Martínez en contra de un periodista empezó a ser el principio del fin? Porque yo sigo creyendo que ese centro del gobierno va a terminar cerrado. Sí. El centro del gobierno va a terminar cerrado. Y el final que le espera...
¿Ya viste?
¿Viste?
¿Viste? ¿Viste?
¿Eso en qué, según el pensamiento del periodista Sandoval, en qué línea entra? En lo íntimo. Ese es el núcleo de la intimidad.
¿Cuál es el punto de Mario Antonio Sandoval? El punto de Mario Antonio Sandoval es que se vuelve objeto de investigación periodística cuando lo íntimo lo llevo a lo público. Ese es el punto de él. Ahí está, así te resumo un excelente artículo en una línea.
Sí.
Cuando lo íntimo lo llevo a lo público, entonces se vuelve investigación periodística.
Así es.
De ahí que cuando lo íntimo con Colomi y su esposa se volvió política pública, entonces entramos los periodistas a investigar.
Y ojo, que tanto desde mi punto de vista...
Pero nadie dijo, es que es heterosexual, por eso está fallando. ¿Quién dijo eso?
No.
Nadie.
Pero sí te digo una cosa, tanto el señor Colón como el señor Yamatei han cometido exactamente el mismo error, por el cual al final veremos situaciones que se van a dar de carácter legal, que ambos dejaron plasmado a través de decretos esa institucionalidad del cargo de cada uno, tanto en el superministerio que se convirtió en
cohesión social. Pero eso no lo hizo Colón.
O sea, lo hizo ella y él firmó.
Exacto, pero tampoco no era ministerio.
No.
¿Quién lo hizo ministerio?
Pérez Molina.
Otto Pérez. ¿Y quién lo obligó? Molina
y la señora Valdetti.
¿Y Valdetti?
Sí.
¿Dónde están los dos?
En cárcel.
En la cárcel.
Regresamos al mismo punto. ¿Dónde está Colón y Sandra Torres en este momento?
¡Libres! Sí, pero también están... el Colón está ligado a juicio.
Sí, pero libres.
Bueno, arresto
domiciliario. Arresto domiciliario. Entonces, si ya le pasó a A, le pasó a B, ¿qué le espera a C?
Lo más probable es que se cumpla la premisa en C. Pero eso tiene que ver por su acción en cuanto a la administración pública, no en cuanto a su sexualidad.
Por supuesto. Pero como vos lo acabas de decir y el resumen que me hiciste, cuando llevas la intimidad de lo privado a lo público, es objeto de una investigación.
¿Pero qué es objeto de investigación? ¿Tu acción pública o tu acción íntima?
Si mezclaste ambas y estas dan como resultado una acción pública, ambas van a ser objeto de la investigación.
Pero ahí estás estableciendo una relación de causalidad.
En el caso de que así fuera.
Que digamos la acción íntima no solo se vuelve una acción privada, básicamente es, hacen algo en público, inauguran un chorrito, inauguración de chorrito. Esa es la actividad pública. La actividad privada es, hay cena en la casa, y estarían invitados y todo. La actividad íntima es, o sea, está público, privado e íntimo. Íntimo es en la cama. ¿Ya? Cuando la cama dirige lo que sucede en la actividad pública, el argumento es, se vuelve entonces objeto de investigación periodística.
Interesante, porque vos acabas de decir las palabras que en su momento dijo la señora Valdetti. Decidimos la Corte Suprema de Justicia alrededor de una cama.
Sí, así dijo.
Y tenés razón, nadie dijo y con quiénes estaba.
Ni qué estaban haciendo.
Ni qué estaban haciendo.
Porque ella no explicó nada de eso, ella solo dijo fue una decisión alrededor de una cama.
De repente lo explica Sinibaldi, que ahora ya viste que ahora trae todas las explicaciones. Todas las dudas, todas las...
Mirá nuestra inconsistencia como pueblo, nuestra inconsistencia como ciudadanos. Ahora resulta que Sinibaldi es el bueno de la película, ¿va?
Y él trae toda la verdad.
Y trae la verdad y nada más que la verdad. Jura usted decir la verdad. Ahora es la Barbie, del MP.
Así es.
Ahora por un poquito le ponen el cetro y todo de la Miss MP.
Sí, porque ahora lo que él dice es la verdad.
¿Cuál es el cuestionamiento final? Es nuestro doble estándar, ese es el punto. Sea del grupo LGTB, sea suyo, sea mío, de quien sea. Ese doble o triple, y lo que vos le llamabas moral, pues. Nuestros parámetros de cuestionamiento si tenemos que revisarlos.
Ah, por supuesto. Sí.
Porque un acto corrupto es un acto corrupto, porque ese sí lo identificamos bien. Y un acto, y sí, lo que me estás diciendo es que ya está establecido y comprobado, si es que está presuntamente comprobado, que existe una correlación directa entre el acto íntimo y el acto público. ¿En tu lógica eso es lo que me estás diciendo?
No, yo estoy parafraseando a Mario Antonio Sandoval, que es lo que infiero de lo que interpreto de su artículo, que también me pareció magnífico.
Sí, hay tres actos. Uno público, uno privado y uno íntimo.
Correcto.
Público, apertura de chorrito. Privado, la cena en la casa con amigos. Los amigotes. Íntimo, chichiflix en la cama. Bueno.
Otro chorrito.
Sí. Entonces, eso no se puede comprobar. Entonces, llevar íntimo a público lo hace entonces objeto de investigación periodística. Ese es el punto de él.
Sí. Ahora, creo que va a ser interesante esperar una segunda parte de la investigación de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin
Dessier. Ah, sí, va a estar interesante.
Va a ser interesante. Y también...
Entonces, cuando vienen y agreden al periodista, eso es... Porque no solo eso, sino que se hizo en la calle. Eso es público. Cuando me decía lo del futbolista tirado allá en Antigua, eso es público. Ahí no hay para dónde. De hecho, es tan público que si ahorita, digamos que está en un condominio y están aquellos dos, así como la foto que te enseñé ahorita, el alcalde de un pueblo, ¿verdad? Están reche, ahí. Y la ventana está abierta y todo, y el periodista tiene su dron y ¡rum! Pasa el dron y de repente el dron hasta ahí se regresa corriendo para ver qué es lo que está pasando ahí. Ese lo conozco yo, dice el dron. Y lo filma y todo. Si lo puedes ver desde el punto de vista de lo público, desde la calle puedes ver, ¿ya? ¿Por qué crees? Vamos a ver, y le voy a poner el ejemplo más claro de esto. ¿Por qué crees que a los que agarran y todo eso, todavía lo sacan al patio a vos a dar una vuelta? No hay razón de eso, le quitan la playera y todo. Y cuando no se puede, lo sacan todavía de la estación de la policía y le dan una vuelta a la cuadra para que los periodistas tomen la foto en público.
Sí. Así como sucedió hoy, y ¿sí hoy ves? Viene en el titular,
viene en el titular
diario, del diario Nuestro Diario.
De Nuestro Diario, ¿sí ves?
De la fotografía de los integrantes que presuntamente...
Una banda de policías.
Sí, policías.
Y fiscales.
O sea, que es policías y MP, le faltó poner ahí al titulero.
Ah, no, acuérdate que el MP tiene también sus arreglos con ciertos medios, para no mencionar
¿significará MP? Eso por cuál... por la razón por la cual en este momento el Ministerio Público no ha desestimado las denuncias del señor Martínez en contra de los periodistas?
No sé, si sea un acuerdo, ¿verdad? Pero mira, pero entonces...
Entonces me estás diciendo que es muy probable que existan acuerdos en la alta jerarquía con otras instituciones por la posición que ostentan.
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la cama? Eso es público. Y está bien, y hay que investigarlo. ¿Qué tiene que ver eso con lo íntimo? Esa es mi pregunta.
Pues en este momento no lo sé. Pero me gustaría saberlo.
Ahora te dejo la pregunta ahí, ¿no? ¿Radio escuchas?
Igual, esas fotos que me enseñaste, por ejemplo, mira.
Eso sí yo no lo puedo borrar.
Pero el punto es, y ya nadie las va a poder borrar.
No, aquí.
Y ya van a formar parte del no sé si va a haber tendencia o qué sé yo, pero el punto es el siguiente, hay una responsabilidad, digamos, de parte del periodista, si las personas involucradas estuvieran ambos en distintas instituciones y como resultado de esto, de un acuerdo en una institución, tienen que ver Billions, ¿verdad?
Tienen que ver Billions. ¿Y a qué sale en total pelota, vamos?
Porque como lo dice en su momento,
mira, pues,
el fiscal, ¿te recordás? Bien, que él, en efecto, siente placer al ser golpeado y ser maltratado.
Ah, Chuck.
Y él es el Chuck, sí, ajá. Y él, pues esa es su forma de manifestar amor, ¿verdad?
Sí, pues, y él lo confiesa públicamente que es sadomasoquista.
Exacto.
Ese ha de ser sadomasoquista también, mira.
Ah, sí, se mira que está sufriendo.
¿Cómo sufre? ¿Verdad? Le dice, sufre, ¿verdad?
Sufre.
Se llama María, ella se llama María. Yeah. Ánimo, vamos a ir a corte. No, yo pongo, yo ahorita pongo en redes sociales y todo eso, ¡Ay, Dios!
A vos es al que te cae.
A mí ese pie con jeta me va. Y no me va a dar pie con jeta la vez pasada, pues, con aquella que se desnudó.
Sí, por no llevar una carta, ya te iba a llevar ahí, sí, en la Roosevelt.
Y en la Roosevelt también, yo saliendo del triángulo de las Bermudas, va vos. Por lo menos dejaron ir aquella, fíjate.
Fíjate.
Eso sí, dije, bueno, aunque me vaya preso, ¿verdad? Bueno, preso ya había caído yo, el chela, va, que
preso, claro. Pero con mi gusto. Y también por unas mises. Ah, no, si también tiene su historia. Por andar ahí yo, con las mises y...
Ay, no. Qué vergüenza. Qué vergüenza, radio, escuchas.
Pero esa vez sí, de una vez en la comisaría, va vos.
Sí, pues.
Y en el pick-up.
Pero el ministro, mala onda. Porque lo que primero hizo fue llamar a los reporteros de chela para que fueran a tomar fotos. Y ya todos... Lo
pero,
bueno.
Pero qué bueno.
¿Quién está aquí? Yo. ¿Quién está preso? El ministro.
Sí.
Sí. Así como lero, lero.
Pero mira, lo bueno es que nosotros hemos demostrado que nosotros no, ¿cómo se puede decir, Estuardo? Que nosotros no estamos sobre la ley, que al contrario,
¿no?
Nosotros en todas, ¿no?, las circunstancias, desde un retén hasta un allanamiento,
lo respetamos,
hasta
lo
una captura, lo hemos respetado. Y no estamos gritando ahí, oh, derechos humanos, oh, no.
No.
Porque no. Pues creemos en la ley.
Ni utilizo esto para obtener una prebenda, ningún privilegio en ningún lado.
Correcto.
Privilegios. Igual pago mi teléfono, correcto, igual pago mi... cuando había cine, mi entrada al cine, igual pagaba mis entradas a las fiestas, igual pagaba todo.
Correcto.
Y de hecho, hasta si me lo regalaban, decía, no, yo voy a pagar. Porque es lo correcto.
Es correcto. Es lo correcto, es lo justo, es lo agradable. Uh-huh. Es lo perfecto.
Y en esto, pensad.
En esto, pensad. Así que en
todo
esto,
lo agradable,
pensado,
todo lo justo y todo lo bueno... Todo lo de buen nombre es lo que dice, ¿verdad? En esto, Twitter momento.
En el Twitter momento nos da a conocer el Ministerio Público a través también de la Policía Nacional Civil que se están llevando varios allanamientos con policías nacionales civiles en Santa Catarina Pinula y también en el municipio de Villanueva. Se busca a presuntos extorsionistas con el objeto de aprehenderlos.
Sí, está, es que los extorsionistas ahorita están a la orden del día.
Pues, sí.
Uno no sabe si el vecino de uno es extorsionista. Uno no sabe, no
o
sabe.
Si ella es extorsionista.
Ella, bueno.
¿Verdad?
Sí, porque pero bueno.
Cuando pensamos en algo malo, lo pensamos en género masculino.
¿Qué tal si esto es una extorsión? La foto que te enseñé es una extorsión, o las fotos que te enseñé son extorsiones.
Es posible, también es probable.
¿Verdad? Bueno, en la información, en estos momentos, de toda la gente de Antigua, información allá, Antigua... que el alcalde de Antigua anoche pidió permiso sin goce de salario por varias semanas para resolver un problema familiar. Verá, esto, alcalde de Antigua, ¿cómo se llama ella?
El señor del Pozo.
Sí.
Víctor Hugo del Pozo.
El alcalde de Antigua anoche pidió permiso sin goce de salario por varias semanas para resolver un problema familiar. Es toda la información que tenemos hasta este momento en Antigua. Así que antigüeños... entonces sería el concejal primero.
Sí, que es el que
el
hace
que asume,
de
vicealcalde. El que haría vicealcalde. Porque no hay vicealcalde.
No, es el concejal uno.
Es el concejal
pero
uno.
Él sube entonces a la palestra de la corporación.
Así es. Vamos a ir a corte cuando regresemos a los titulares. Una reflexión, Radio Escucha. Ya venimos con el análisis, ya pronto empezamos el análisis legal, el análisis también constitucional y el análisis técnico legal de el centro de gobierno, en la conformación del centro de gobierno. Con nosotros vamos a tener una conexión con licenciado Cristian Aguilar de la Universidad Da Vinci de Guatemala, sede Antigua, precisamente. Antigua, mira. Antigua no tiene alcalde, dice el alcalde que tiene problemas familiares y que pidió varias semanas para retirarse y resolverlos. Y
pues, sin, pues qué bueno entiendo que es, ¿verdad?
Entiendo que es sin goce de sueldo.
Sí, pero mira, me parece un acto muy sensato, independiente de cuál sea su
sin
situación.
Sin goce de salario, correcto.
En la que le auguramos lo mejor y que pueda resolver sus
sin goce
problemas
de salario,
lo más pronto posible.
Estos son los problemas que tiene que resolver, mira.
Sí. Ah, esos se resuelven fácilmente.
¿Te ves?
Sí.
Sí.
Sí, yo espero que sí.
Sí. ¡Ánimo, Radio Escuchas! Ya los dejé pensando. De eso se trata, que aprendamos juntos, que discutamos juntos, que cuestionemos nuestras premisas, que aclaremos las ideas, como dice Marta Yolanda. Para aclararnos las ideas, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda, el valor de la verdad. Porque ¿qué hace la verdad? Conocer la verdad, ¿qué nos hace? Libres.
Libres.
Nos hace libres.
Y no perdáis esa libertad. Con
sí, que hay
ya
que mantenerla.
Libres.
Era la
no
lucha por la libertad.
La
sí, la lucha por la libertad, la lucha por la humanidad es la constante lucha por la libertad. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Reabre aeropuerto hoy. Página 3 de Soy 502, portada. Hoy reabre el aeropuerto tras 6 meses de estar cerrado. Con 4 vuelos comerciales se retomará este viernes 18 de septiembre las operaciones del aeropuerto internacional La Aurora, el cual tendrá una asignación de 20.000 pruebas de antígeno para las personas que no traigan su constancia médica de no padecer el COVID-19. Así que hoy reabre el aeropuerto, tiene sensores biométricos, todo lo que te pide la Organización Internacional de Aviación, que la que dirige también los aeropuertos a nivel internacional, de la cual estamos suscritos a esta organización. Entonces, si ellos lo piden, hay que tenerlo. Hoy empieza ya la apertura del aeropuerto internacional La Aurora. Aeropuerto abierto hoy. Ejecutivo defiende centro de gobierno después que la Asociación Civil Primero Guatemala interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, creada por el presidente Alejandro Yamatei. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y su secretaria Francis Masek salió a la defensa de esta instancia. Centro de Gobierno no duplica sus atribuciones porque tiene atribuciones específicas y son de carácter temporal. Las secretarías tienen atribuciones generales y son constitucionales. Lo que hace el centro de gobierno es trabajar transversalmente, controlando todos los ministros y ministerios. Esto, información, página 2 de Soy 502. Y, por supuesto, también el hallazgo ayer, lamentable, trágico, el alfaque que se llevó una vida, el joven Antonio Bayer Aguilar, fue localizado tras varias horas de búsqueda en el mar. Esta fue una acción del ejército de Guatemala, que estuvo desde el primer momento hasta que encontraron.
Sí, entiendo que fueron de la base naval.
De la base naval y también bomberos, el cuerpo voluntario de bomberos del área también. Vamos a nuestro diario. Policías y el MP, gente del MP. En una banda. ¿Banda de qué? No era de música, porque la música que está sonando es de Vini Vici, desde Israel. Un remix de The Tribe, el llamado de la tribu de Israel. Nuestro diario, junto a un fiscal y varios civiles se dedicaban a robos y sicariato en Escuintla, cae banda de policías, banda de PNCs. De hecho, vamos a ver más bandas de PNCs, y es porque los PNCs, por alguna razón, ¿verdad? Las deudas que tienen son impresionantes. Y se desesperan y caen en este nivel de delincuencia. Al menos 10 agentes de la PNC integraban grupo de delincuencia. Conste que la información dice que no se agarró a todos. Se agarró a 10.
Pero el grupo es
más grande y toca muchas comisarías a nivel nacional. O sea, es como una organización, una estructura que empezó a crecer y a crecer. Ahorita agarraron a una parte. La esperanza es que estos confiesen y agarren a la otra parte, a las otras partes. Pero está muy enraizada en Cobán, en Alta Verapaz, está muy enraizada también en Coatepeque, está muy enraizada esta estructura también aquí en la central, está muy enraizada esa estructura policial también en Escuintla, y tiene puntos muy bien, y Petén. Esos son los puntos, por lo menos, que han sido identificados de esta estructura. Solo agarraron a 10 policías, pero son mucho más los que conforman esta estructura, señalados de realizar allanamientos ilegales, pero también asesinaban. Sicarios, o sea que matones a sueldo.
Allanamientos ilegales. Y también ahí es donde está la participación del presunto fiscal del MP.
Del MP.
sí. A la gran.
Aprovechando de sus puestos dentro del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, auxiliares fiscales y 10 agentes de la PNC cometían ilícitos. Ayer fueron detenidos señalados de integrar una estructura criminal denominada los de la Limonera. Es el... Esos nombres se los pone la policía, no vas a creer que ellos, ellos somos la banda de la Limonera, ¿no?
No, ¿verdad?
Eso suena a pura banda de esas choleras de México.
Ah, las bandas de...
De música.
Así dicen, de música banda.
De música
dicen.
Banda se llama.
Pero no sé cómo... O sea,
la Limonera.
Ese género musical no sé cómo
la se Limonera. Llama. La Limonera. De zona en zona, la Limonera. La Limonera. Su modo de operar... mira cómo escribieron su modo. Su modo de operar era seleccionar una víctima al azar. Al tenerla ya escogida entre los integrantes, realizaban la labor de investigación, movimientos integrantes de la familia y bienes. Al tener suficientes datos, entraban en función auxiliar fiscal, movía todo el aparato del MP y los agentes, usando una orden de allanamiento falsa, le entraban, realizaban la diligencia con el único objetivo de robar joyas, dinero, armas de fuego, motocicletas, vehículos. Luego las víctimas eran amenazadas para que no presentaran denuncia, indicó Edwin Monroy, vocero de la PNC. Luego también eran, les pagaban para matar gente, eran no solamente ladrones,
sino sicarios.
Sicarios también, también asesinaban, dice nuestro diario Hoy, eran PNCs y gente del Ministerio Público. PNC y Ministerio Público unidos en el robo, en el sicariato y los asaltos y los falsos allanamientos. Esta información de nuestro diario. Vamos a el diario Prensa Libre y el periódico.
Prensa Libre ha titulado para este día: confusión predomina en apertura fronteriza. A horas de abrir el aeropuerto La Aurora se da a conocer protocolo sanitario. Nosotros estamos cerrando la semana número 28. En 28 semanas
no pudieron hacer, nada.
Hacer absolutamente
y ayer corriendo todo.
Nada. Así es. Así ha titulado Prensa Libre también para este día. Frontera con México. El puesto de control, una delegada de salud toma temperatura a quienes ingresan al país por Ciudad Tecunumán, San Marcos. Bajo estos lineamientos es más fácil entrar ahora a pie a Guatemala que venir por vía aérea. Además, también en los titulares, 18 millones de quetzales en pruebas de COVID han sido pagados por pacientes y se amplía plan de visas para trabajar en los Estados Unidos. El periódico titula para hoy: los diputados piden remodelar sus oficinas. En plena pandemia, el Congreso debe gastar 355,000 quetzales en 5 renovaciones a inmuebles rentados por legisladores.
Les dan pollas, así como están ahorita.
Yo no chish,
digo aquella.
Sí, los diputados piden remodelar sus oficinas en plena pandemia. Desde mediados del 2018, el Congreso de la República pagó en concepto de rentas aproximadamente 25 millones de quetzales. ¿Qué nos pasa? Y el 14 de septiembre se adjudicó a la empresa Solacón, Sociedad Anónima, la remodelación de la oficina del diputado del Bloque de Todos, José Ubico.
Ahí está el moco.
Cabal. Por un monto de 54,000 quetzales. Cambió la pintura, la colocación de muros, lámparas de ojo de buey, entre otros, son parte de los cambios al despacho del congresista. Los retoques para la oficina del diputado de valor Gerardín Díaz tendrán un costo de 48,000 quetzales y es la empresa Soluciones Arquitectónicas la proveedora, la cual también trabajará a cambios en la oficina del diputado del Bloque Bien, José Gabriel Barahona, por 64,000 quetzales. Constructora y Multiservicios DAC será otra de las empresas encargadas de reacomodar el espacio para la diputada de la UNE Elizabeth Ramírez por un precio de 45,000 quetzales. La remodelación de la oficina del diputado uneísta Orlando Blanco tendrá un costo más elevado al superar los 81,000 quetzales. La jefatura del Bloque Valor a cargo de Luis Rosales costará 29,000 quetzales. Es la que nos va a salir más barata. 29,000 quetzales. Y entre los arreglos especificados, por ejemplo, en la oficina del diputado Ubico, ese color no me gusta, cambiemos el color de pintura. Esos muros que están ahí, quitémoslos, pongamos otros. Esas lámparas, uy no, mejor pongamos unos ojitos de buey. Y eso nos va a costar 54,000 quetzales para un total de 355,000.
A media pandemia.
Porque a los 6 diputados no les gustan sus oficinas como están actualmente. O sea,
fueron y dijeron, yo no chish.
Yo no chish. De camino al trabajo, varios guatemaltecos esperan abordar el avión que los trasladará a Canadá, país que les proporcionó una visa de trabajo. En la Vuelta Ciclística a Guatemala confirman el recorrido y Estados Unidos comenzó a recuperarse del desempleo. Una nota adicional.
Es impresionante cómo está recuperando Estados Unidos.
Sí, va para arriba.
Pero
eso le va a caer mejor todavía al presidente Trump.
Sí, por lo menos están en campaña, ¿va?
Sí, alertan sobre aumento de contagios de COVID-19 en Europa.
Usted quiere, pero usted después de estas cuantas 28 semanas ya, ¿verdad? Usted tiene una idea, usted tiene una, y necesita capital, hasta 50,000 quetzales, al 9.25% de interés anual. Repitan conmigo, al año, anual. Repitan conmigo, anual. Porque ahí andan ofreciendo 9.25, pero mensual, la gran chucha, imagínate, 10%. Y entonces, esto no, esto es al año. 9.25 hasta 50,000 quetzales con presta ayuda de Cooperativa UPA. Cooperativa UPA, presta ayuda. Es de Micope. Puede escribir al 2290-7777 en Facebook como Cooperativa UPA. ¿Dónde hay agencias de Cooperativa UPA? En la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y Antigua. En Antigua, 9.25% anual hasta 50,000 quetzales presta ayuda en Cooperativa UPA. Echándole las UPAs. Era en tiempos difíciles, las UPAs,
¿verdad? Mira, esto es algo que interesante, hoy en la edición legal del Diario de Centroamérica apareció una declaración del presidente de la República hablando acerca de los derechos humanos, porque dice, yo no había leído una nota así, esta es una nota que aparece en el Diario de Centroamérica y dice lo siguiente, abro comillas, yo, Alejandro Eduardo Yamatei Faya, presidente de la República de Guatemala, declaro que el gobierno de la República de Guatemala, habiendo celebrado el acuerdo por canje de notas para prorrogar por el plazo de un año el acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de la República de Guatemala relativo al establecimiento de una oficina en Guatemala, ratifica el presente dicho acuerdo y se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran, en testimonio de lo cual firmo el presente instrumento. 16 de septiembre de 2020, ya lo firmó y ya solo con esta notita. Es una notita así chiquitita, por eso me llamó la atención, porque no aparece como un decreto, no aparece nada.
Solo sí, no, porque esa decisión que dice...
Es una declaración nada más, o sea, no tiene título esta notita.
Por eso, pero ¿qué está haciendo?
Está prorrogando por un año más la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ah, sí, tiene que hacerlo. ¿Y eso es carta simple?
No tendría que hacerlo.
No es carta simple, sí, hay que hacerlo.
Sí, pero no es necesario hacerlo. Si nosotros no quisiéramos, Estados Unidos no está adscrito a estos convenios internacionales. Nosotros sí.
Sí, por eso, pero precisamente sí, porque sí, estamos...
Si fuera un presidente que quisiera retomar las...
Viena puro. Esto es de Viena, es clásico.
Igual, pero también podemos salirnos desde el Viena. Después nos podemos salir, pasa es que
obviamente... Si lo dice el acuerdo que firmamos, si lo dice el acuerdo general que firmamos.
Sí. Si no va a estar como, ¿por qué no pueden cerrar el Parlacén?
Acerca de qué es Viena. Viena, la Convención de Viena es acerca de los tratados.
Sí, ahí están las disposiciones. Ahí están las disposiciones de cómo se rigen. Y sabes que por eso.
Le voy a preguntar al Diego, ¿cómo se llama el principio de buena voluntad por el cual nos obligamos a. Empieza con P.
Ah, pues papadito.
Empieza con. Muy bien, pactas un cervana, así es.
Vale, 5 puntos. Si no.
5 puntos, si no pierde.
Si no pierde, ya.
Pactas un cervana, así se llama. Mira. Es la buena voluntad en la cual las partes están obligadas a cumplir de buena fe con lo establecido. Si firmamos esa babosada, duros de buena fe, tenemos que cumplir. Esa es parte del cumplimiento que se hace en términos de los tratados internacionales. Está regido por Viena, pues va. Más allá de ahora,
después. Eso nos ven la cara.
Es que.
Porque los que ponen siempre la voluntad somos nosotros.
Sí, pero más una vez que entonces no hubiéramos firmado, pues.
Cabal. Pero como nosotros nos movemos de acuerdo a los movimientos políticos.
Sí, ¿verdad? Así es que, pero sí es bien sencillo, pues. Es bien sencillo. Mire, usted ya está operando, sus clientes no lo saben. Por cada cliente que no lo sepa, usted está perdiendo.
¿Cómo así?
Está perdiendo.
Ya abrí, pero nadie sabe.
Sí.
Entonces no abrí.
Entonces sí, como que se hubiera cerrado, ¿verdad?
Mire, ya empezamos a trabajar, sí. ¿Y cuánto lo sabe? No, todavía nadie lo sabe.
Si usted abrió para que no sea secreto, usted abrió para que todos sepan que usted abrió, ¿verdad? Sí. Así que contáctenos aquí en Libertópolis, 4017-3291, platicamos, hagamos una estrategia así como hemos hecho con varias empresas aquí, desde asesorarlos cómo hasta decir que ya abrieron. Y abierto está, por ejemplo, San Martín. San Martín, ¿verdad? San Martín, venga, vamos a San Martín, yo ya comí varias. Ayer comí en San Lucas, a propósito, San Martín, San Lucas.
Ah, qué
San Martín, San Lucas, ¿verdad? Panadería, pastelería, todos huevos divorciados fue mi desayuno ayer. En San Lucas.
Para hacerle honor, dijiste.
¿Verdad? Sí, feliz yo comiendo mis huevos divorciados. No, es que sí te conté. Sí, bueno, vos ya sabes, ¿verdad? Que al final sí, el estuardito no es mío, ¿verdad?
Sí, lo compartiste.
Vos, pero...
Pero no se es familia. No se es familia biológica,
no.
Sino se es familia por selección. O sea, en el caso mío, sí. Que soy hijo único, todos mis hermanos, mis amigos, mis padres, de todo lo que yo he formado ha sido con base a mis sentimientos, no con base a mi sangre.
Sí, el corazón une más fuerte que la sangre, vos.
Por supuesto.
Y cuando me dice, fíjate que cuando me dice el estorito, pero me vas a seguir hablando, ¿verdad?
Por supuesto, mi hijo.
Me hizo pedazos, fíjate.
Sí.
Pero quien le tiene que explicar todo eso es la mamá, yo no.
Si quiere, ¿verdad? Si no voy a estar en su libertad de hacerlo.
Pero yo se le tengo que decir, ¿verdad? Al niño, yo le dije al estorito, sí. Mira, mijo, no, pues, en realidad tu papá es otra persona, yo no sé quién es y no me preguntes porque no sé. Y él no me dijo, me vas a seguir ayudando, me vas a seguir dando dinero ni nada, él me preguntó, pero vas a seguir siendo, me vas a seguir hablando, fue lo que dijo él.
Por supuesto.
Y solo vio a la mamá y la otra no había dónde meter la cara, fíjate vos. Pero bueno, vaya San Martín, huevos divorciados, disfrútenlos, ahí, como yo los disfruté ayer, trabajando con estrictas medidas de higiene y cuidado en San Martín, el más cercano, vaya, ya todos están abiertos, también pedir a domicilio 2215-1515 San Martín, sanmartinbakery.com, a través de Globo o Uber Eats, también ahí está San Martín, ¿qué hace San Martín? Ah, nuestro día lo hace, pero muy, 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 muy especial.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a la conexión con el licenciado Cristian Aguilar, profesor de Derecho en la Universidad Da Vinci de Guatemala, es sede Antigua, en la sede Antigua. Antes de esto, Antigua, alcalde de Antigua, entonces la información hasta este momento es que alcalde de Antigua alcalde de Antigua pidió permiso con goce de salario por varias semanas.
Perdón,
sin goce, me equivoqué, sí, es sin goce, pido disculpas ahí, sin goce de salario, varias semanas, resolver problema familiar, asume la alcaldía el concejal primero, el ingeniero Diego Arreola. Diego Arreola asume, ¿verdad? Y
es por ley así, Estuardo, ¿verdad?
El alcalde de Antigua es Víctor Hugo del Pozo Coronado. Es quien pidió permiso, el alcalde Víctor Hugo del Pozo Coronado, fue electo alcalde y yo no puedo decir por qué, pero toda Antigua lo sabe, ¿verdad? Y si lo sabe Antigua, que lo sepa Guate.
Sí. Si lo sabe Guate, que lo sepa el mundo.
No, ya no. Pero bueno, ahí estamos en la información. Pero sí, sin goce de sueldo, por varias semanas, permiso, el alcalde del Pozo en Antigua Guatemala. Asume entonces el concejal 1, asume el ingeniero Diego Arreola en la alcaldía de la ciudad de Antigua, bella Antigua.
La tierra de los abuelos.
De las rosas, pascuas, sí. Verduras, todo lo que, sí, es una tierra grande, café.
Todo.
Café es el icónico de Guatemala, café de Antigua es el icónico de, sí, Guatemala. Nos conocen
y
en el mundo.
Y además también el trabajo que hacen con las pieles, los cueros, las botas, las
la madera. Pastores.
No, estás hablando de...
Estamos hablando ahí. Sí. Qué bueno, de la sede de Antigua, coordinador de la sede de Antigua, licenciado Cristian Aguilar. Buenos días, licenciado.
Muy buenos días, Estuardo.
Aquí hablando de Antigua, precioso, ¿verdad?
Honores.
nuestra sede de la Universidad Da Vinci. Nosotros somos la sede Antigua de la Universidad Da Vinci de Guatemala. El centro de gobierno. Orgullo. Ah, sí. Es que recibir clases ahí es otra cosa. Es otra cosa.
Ah, verdad que sí.
Una voy a sacar una mi maestría solo para irme a Antigua.
Por favor, Juanra.
Sí, vamos a sumarnos ahí.
Licenciado, centro de gobierno. Ese es nuestro tema hoy, las consideraciones legales para el centro de gobierno. Explíquenos primero la conformación legal de este que nace a partir de el presidente de la República. El acuerdo gubernativo es el 35-2020, ¿verdad? Del 6 de febrero.
No, Estuardo, nos tenemos que ir un poquito más para atrás. Vamos a hacer, como siempre, una línea en el tiempo, ¿verdad?, en retrospectiva, de dónde surge esta tan polémica comisión presidencial, porque la naturaleza jurídica o la figura que se utiliza para conformar esta instancia tan polémica, tan mencionada en los últimos días, es una comisión presidencial denominada Centro de Gobierno. Fue creada a través del acuerdo gubernativo 31-2020 del 27 de enero del año 2020. Recién tomando posesión el actual presidente Alejandro Yamatay, lo que hacen es revivir. Miren, aquí lo que mal inicia, mal se lleva a cabo. Lo que se hace con la Comisión Presidencial Centro de Gobierno es revivir o retomar una idea que se había creado o que ya venía establecida dentro del gobierno de Jimmy Morales, la administración anterior, y es una comisión temporal que se creó a través del Acuerdo Gubernativo 16-2017, del 6 de febrero del 2017. Este acuerdo gubernativo emitido por Jimmy Morales, entonces presidente de Guatemala, creó la Comisión de Gestión Estratégica, una comisión de la cual, pues, muchos no habíamos escuchado hablar mayor cosa, pero que se dio y se creó dentro del gobierno del señor Morales, y estaba integrada por el entonces ministro de Finanzas, el titular de la Secretaría de Planificación, de CGPLAN, de Planificación de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia y la Secretaría General. Eran las cuatro instancias que lo integraban, y se creó, según lo establecido en aquel acuerdo gubernativo de febrero del 2017, para coadyuvar las labores y ejecución de temas específicos del presidente con función, con prioridad dentro de la agenda del presidente.
Licenciado, este es el 16-2017.
Correcto.
Este sí es un acuerdo gubernativo 2017 del presidente entonces, Jimmy Morales.
Así es, correcto.
Y es una...
Entonces, presidente.
Esa es, digamos, por decirlo así, la mamá del centro de gobierno.
Exacto, sí, porque toman la existencia, porque cuando entra el gobierno de Alejandro Yamatei, todavía estaba vigente este acuerdo gubernativo que tenía esta comisión de gestión estratégica. No, reitero, yo en lo particular no supe mayor trabajo de esta comisión, pero se pudo haber dado a un nivel no tan escalado o tan publicitado como su heredera, que es la Comisión Centro de Gobierno. Esta comisión, por medio del ya mencionado acuerdo gubernativo, el 31-2020, pasa a ser reformado dicho acuerdo, y se establece, se le cambia el nombre a dicha instancia, que era una mera comisión presidencial, y se le da el nombre de Comisión Centro de Gobierno.
Ah, lo que dice el artículo 1, se reforma el artículo 1 de ese acuerdo de Jimmy Morales, la creación de la comisión, el cual queda así, artículo 1, creación. Se crea de forma temporal la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. Pero esto, correcto, entonces, cambia, o sea que no hicieron algo nuevo, simplemente cambiaron algo que Jimmy ya traía. ¿Ya había dejado?
Aparentemente, Estuardo, y es que esa es la trampa. Aparentemente estábamos usando una comisión que ya existía, pero totalmente distinta. Lo único que se hizo fue usar el tacuche de la anterior y se le hicieron varias reformas, porque tanto el acuerdo gubernativo 31-2020 como el 35-2020 vuelven a reformar, y la idea es crear una instancia con el nombre que ya le indicamos, pero conformada, y se varía en su estructura, de conformidad con el acuerdo gubernativo que estamos leyendo. Y yo no sé si fueran tan amables de poderlo poner en pantalla, yo lo envié. El artículo 3 de este acuerdo gubernativo 31-2020 establece cómo está integrada la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. 1, por el ministro de Finanzas Públicas. 2, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. 3, el secretario general de la Presidencia. 4, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. y 5 el director ejecutivo de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. Esta comisión, pues esa es su integración, y llama poderosamente la atención que se cambia totalmente los integrantes, bueno, a excepción del ministro de Finanzas y las dos secretarías que ya mencioné, pero ya aparecen 2 directores ejecutivos de comisiones presidenciales. Sí, pues, es donde se empieza a hacer el fiambre, ¿verdad?
Contra la corrupción y se agrega la de centro de gobierno. Porque en este acuerdo, Lick, todavía no existe el centro de gobierno. Este le está dando vida a centro de gobierno, que es un cambio que hicieron de la que había dejado Jim Rawls. Pregunta aquí, ¿no hubiera sido más fácil hacer otra comisión? ¿Por qué transformar una que había dejado el presidente Morales?
Yo lo que veo, bueno, acá de primera mano, como usted muy bien indica, es innecesario, improcedente, porque se está creando una instancia donde se le está dotando de competencias a personas que, o mejor dicho, servidores públicos, como el director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, uh-huh. y esta misma este mismo puesto que se crea a través de este acuerdo gubernativo, que es el director ejecutivo de la Comisión Centro de Gobierno, que es la que tiene a su cargo el señor Luis Miguel Martínez. Es innecesario. Ya la presidencia de la República, miren, la instancia, el órgano administrativo, porque es un órgano administrativo denominado Presidencia de la República, está integrado por varias dependencias. Entendemos que el trabajo en la presidencia es muy, es vasto, hay muchas funciones y actividades, e implica poder tener esa coordinación efectiva con los ministerios de Estado, que son los entes rectores de los temas que manejan, porque lo dice alguien cualquiera, no, la misma ley lo establece. Ellos son los que ejercen la rectoría sectorial. Y para esas tareas, el presidente de la República, por ley, se hace apoyar de las secretarías de la presidencia, que están reguladas en la ley del organismo ejecutivo, no es algo antojadizo, y también la ley permite la creación de comités y gabinetes temporales y las comisiones presidenciales, que son instancias de mero apoyo para el trabajo de la presidencia. Pero la idea es no duplicar funciones de primera mano.
Una pregunta aquí, si la Comisión Centro de Gobierno ya forma parte de esto, de este cambio que se hace a la anterior, quiere decir que ya existía la Comisión Centro de Gobierno.
Como tal no.
Pero entonces, ¿cómo la incluyen ahí? ¿Cómo pueden colocar algo que no existe?
Correcto. Lo que hicieron fue tomar el tacuche de la comisión que existía, que se creó en la época de Jimmy Morales, Comisión de Gestión Estratégica, que era totalmente distinta a lo que volvieron Centro de Gobierno. No solo le cambian nombres, sino le cambian totalmente atribuciones y su estructura.
Pero las 4 de ahí ya existían. O sea, CGPLAN y esos que dice ahí, la de Jimmy en el 17 ya existía. Ahí la que no existe es la Comisión Centro de Gobierno. Y si se incluye en el 27 de enero del 2020, en el Acuerdo Gubernativo 31-2020, ¿cómo lo pueden incluir si no existe?
Exacto, o sea, se crea, es a través de este mismo acuerdo que se crea y luego para perfeccionar la huizachada, porque con todo respeto este es el término que merece y en el artículo, en el acuerdo gubernativo 35-2020
es el que yo le
decía. Reforma, sí. se hace una reforma, lo tenemos en pantalla, a aquel acuerdo gubernativo 31-2020 que crea la Comisión Centro de Gobierno.
Uno es del 27 de enero y el que está mencionando usted ahorita, el 35-2020, es del 6 de febrero. O sea, ¿qué? 6-7 días después.
Exacto. Así es. Y este último acuerdo gubernativo lo que hace es reformar y acentúa la dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno. Les voy a leer acá, la última reforma se establece, se precisan en qué consiste la dirección ejecutiva. Establece la norma, la Comisión Presidencial Centro de Gobierno contará con un director ejecutivo, el cual será nombrado por el presidente de la República de Guatemala, debiendo reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministros de Estado, quienes podrán dirigir al personal que sea necesario para su efectivo funcionamiento.
El artículo otra vez, licenciado, por favor.
Es el artículo, ¿lo vuelvo a leer? ¿Perdón?
Sí, pero el número y el decreto. El acuerdo, sí, perdón.
Es el artículo 1
uh-huh.
del acuerdo gubernativo 35-2020.
Del 6 de febrero.
Sí, del 6 de febrero, uh-huh. el cual reforma el artículo 8 del acuerdo gubernativo 31-2020, que a su vez reformó el acuerdo gubernativo 16-2017 de la época de Jimmy Morales. Ajá. Y luego, dentro de este mismo último acuerdo gubernativo, también se hace la reforma al artículo 10 del acuerdo gubernativo que crea Centro de Gobierno, y se establece que el director ejecutivo, ojo con esto, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas las asignaciones presupuestarias para el cumplimiento de sus funciones, quien otorgará las mismas de conformidad con la disponibilidad presupuestaria. Las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno serán ejercidas por la Secretaría General de la Presidencia de la República. No obstante lo establecido en el presente artículo, la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno mantendrá sus atribuciones y facultades técnicas para el cumplimiento de sus fines. La Comisión Presidencial Centro de Gobierno podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos nacionales o internacionales, los cuales se gestionarán por el director ejecutivo de la misma, conforme los procedimientos establecidos y por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República. ¿Qué tal?
¿Verdad? Aquí le da todos los poderes potenciarios y plenipotenciarios y suprapotenciarios, pues.
Exacto. De una manera
Vamos a ver, regresamos un poquito al anterior, al anterior que establece, entonces, regresemos al del 27 de enero, porque ahí dice que básicamente en la conformación del centro de gobierno, primero que es ad honorem el puesto de secretario, eso lo dice ahí.
Hay una, fíjese que hay una, Estuardo, hay, perdón.
Artículo 5 es ad honorem, cargo ad honorem.
Hay una trampa ahí, y es que muy a lo característico del actual gobierno, que se emite en acuerdo gubernativo con texto muy oscuro, muy ambiguo, para dar lugar a diversas interpretaciones. Precisamente el artículo 5 de que usted menciona, Estuardo, del acuerdo gubernativo 31-2020, que reforma la comisión que ya existía y le cambia el nombre, lo que se hace es un giro completo, ¿verdad?, de 180 grados. Este artículo indica cargos ad honorem. Los integrantes de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno que desempeñen una función pública remunerada desarrollarán su actividad en forma ad honorem dentro de esta comisión.
Ah, o sea, los que ya tengan un puesto público remunerado, digamos en el Ministerio de Finanzas, y formen parte de la comisión, no pueden cobrar en la Comisión Centro de Gobierno.
Dígase de Secretaría General de la Presidencia, sí, pues, dígase de la Secretaría de
Corrupción y la Anticorrupción y todos los ministerios y todo eso. Y regresemos en enero se amplían las funciones porque dice que también el centro de gobierno decidirá quiénes son los representantes del, básicamente, todo el ejecutivo que estarían formando esta comisión centro de gobierno. Le da la libertad para elegir. De ahí nos resultaron aquellos 14 los wedding planners que yo te dije.
Ah, sí, exacto.
Ahí están los wedding planners.
Los delegados presidenciales.
Los delegados presidenciales. Ahí está el nacimiento, licenciado, de esa representación, que ahorita hubo un caso muy interesante, porque uno de ellos sustituye a la ministra de Cultura y Deportes.
Exacto. Aquí lo que vemos nosotros es un traslape, bueno, no traslape, hay una yuxtaposición o ¿cómo podríamos denominarlo? Una usurpación de las funciones,
es
porque hemos recalcado, de conformidad con la ley, y los estudiosos del derecho administrativo tienen muy claro que los ministros son los entes rectores de del ministerio que ejercen.
Constitucional.
Entonces, uh-huh. Es innecesario y es contraproducente que un funcionario, un servidor público de una instancia como esta, esté usurpando o haciendo veces superiores a un ministro. Jerárquicamente, si bien es cierto, Comisión Centro de Gobierno es una comisión presidencial, y en ningún momento pueden duplicar las funciones o hacer por un lado, dejando al margen a los ministros de Estado. Créame, Estuardo, que es ridículo, es la primera vez al ver todos estos acuerdos, donde la función de un ministro es coordinada por un director ejecutivo de una misma comisión que le integra. O sea, esto rompe la lógica.
Eso no tiene sentido.
Y peor aún cuando ese ministro es el de finanzas.
Exactamente, Juanfra. Es el ente rector del tema económico, financiero, y él tiene que decir amén a lo que establece el director ejecutivo de aquella instancia. O sea, es como que decirle que el presidente del aula le da instrucciones al rector de la universidad.
¿Sí ves?
Algo así. Es. Ahora yo tengo una consulta, estimado licenciado. En el artículo, el 31-2020, en su artículo 1, dice lo siguiente, que la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno contará con un director ejecutivo. Puntos suspensivos, me adelanto a donde dice, debiendo reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de Estado, ¿quién podrá dirigir al personal que sea necesario para su efectivo funcionamiento? Pero yéndome entonces a los requisitos que en Guatemala se necesitan para ser ministro, lo primero dice que debe ser guatemalteco, hallarse en el gozo de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. O sea, si a mí me dicen, si soy mayor de 30 años, ¿tendría que tener 31 o a partir de 30 años?
A partir de los 30 años, Juan Francisco. Mayor de 30 años. Ya al cumplir la edad, pues a partir de ese momento, sí, porque ese fue un tema que también se analizó, ver si no existía un incumplimiento. Pero más allá del tema de la edad, estimado Juanfra, existe una suma de inconstitucionalidades de estos acuerdos que realmente lo que dice, bueno, aquí fue hacerle favor a alguien de darle, cumplirle determinado capricho para dirigir, ¿verdad? Uh-huh. O poner a alguien que yo quiero a que le esté dando órdenes a los ministros. Y se repliega, se deja por un lado la función no solo misma del presidente, sino de la vicepresidencia. Y la labor que hacen las secretarías de la presidencia para coordinar todo aquel trabajo que ejerce la agenda presidencial. Y es que eso es llora sangre, de verdad.
Antes de ir a corte, la lógica de una secretaría, de un comisionado, esta es una comisión, entendamos bien que esta es una comisión centro de gobierno, así se llama. Una secretaría tiene es más permanente que una comisión. De hecho, el mismo acuerdo lo establece donde en el artículo 1, el del 31-2020, del 27 de enero de este año, dice se crea en forma temporal la Comisión Presidencial Centro de Gobierno como parte del organismo ejecutivo. Esa como parte del organismo ejecutivo sería bueno compararlo con la ley del organismo ejecutivo y también con la ley del porque a mí se me causa serias dudas haberle generado un ente al organismo ejecutivo, uno, y dos, pero más duda me causa que las comisiones tienen acciones bien específicas, muy bien limitadas. Hay una comisión presidencial de derechos humanos, de esa área no sale. Hay una comisión presidencial, de la ecología. De eso no sale. Hay una comisión presidencial de tierras, ¿verdad? Y esa de ahí no se sale. Hay una comisión presidencial contra la, de protección de mujeres contra la violencia de género. No se sale de ahí. Esta, por el contrario, tiene funciones, pero bien extendidas. Muy contrario a las otras comisiones.
Así es. Y las atribuciones las encontramos nosotros en el artículo 6 del 31-2020, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atribuciones taxativas establecidas. Y bueno, no sé si puedo avanzar o...
Vamos a ir a corte. Quedémonos en el artículo, en las atribuciones, en artículo 6, que de hecho se... el 6 es una reforma al artículo que venía desde tiempos de Jimmy, ¿verdad?
Del 2017.
Del 2017, dice, porque se reforma el artículo 6. ¿6 de cuál? Del acuerdo de comisión estratégica.
Impreciso, ¿verdad?
Sí.
Impreciso. Contextualmente se entiende que se está reformando el acuerdo gubernativo 16-2017, pero sí es muy impreciso, hay demasiados errores, es lo que yo le digo, no... dejar todos esos errores o dudas, ambigüedades, es a propósito.
Sí, en la ley no se puede, no hay nada así como tácito, ¿verdad? Tiene que ser explícito y tiene que ser directo. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos viene la hora chingomonchona.
La hora cuchicuchi. La hora que le da vida a este programa.
Sube nuestro nivel.
Eso, sí.
La hora de For Life. For Life Zapeta.
Así es.
Ah, ya sí, voy a hacer For Life Zapeta, vas a ver.
For Life Zapeta.
For sí, Life Zapeta bien, voy a hacer. Parece. Sí, Zapeta por la vida.
Eso.
¿Verdad? Y en contra de las comisiones.
O por la vida de
Zapeta. Ilegales. Sí, para que no me salga correteando ahí los de la comisión.
Sí, sí.
Y pregunta que le dejo, ¿dónde, en qué momento resultamos con chaperones o chaperonas para cada ministro? Porque al final la comisión eso es, ponerle un chaperón y una chaperona a cada ministro.
Como él lo dijo y grabado está.
Y grabado está, ¿verdad?
Exacto, que tiene 14 personas que están por encima de cada uno de los señores ministros.
Y él está por encima del presidente.
Sí, ahora lo interesante de aquí, solo para hacer relación de datos, Plaza Pública, precisamente en su investigación periodística, resalta que entre los requisitos para ser ministro es que no tengas una empresa que le esté brindando algún tipo de servicio o que sea contratista del Estado. Y entonces resulta que lo que hace Plaza Pública es demostrar que hay una empresa que está vigente, que existe, que presta servicios, que está funcionando, que está constituida por tres socios: el presidente de la República, el señor Miguel Martínez y el registrador de la propiedad.
Ah, el de los chitos.
Exacto, y otra cosa.
El que le abre el canal a las, eso dijo ella.
Sí.
Que le dijo, fíjese que me pidió besos y me dijo que a cambio de los besos me iba a abrir el canal.
Exacto.
Eso lo dijo la trabajadora ahí del registro de la propiedad.
Y quien hace el acta notarial para darle vida a esta cuestión, actualmente es la directora jurídica del Ministerio de Cultura. ¿Y quién acaba de ser removido?
La ministra de Cultura.
Ahí está todavía el link.
Ay, a propósito del ministro de Cultura, tengo que contarte algo.
Ah, de una vez. Vámonos al corte.
No, pero en el corte, no lo puedo contar al aire porque lo escuchas corriendo, van ahí chismosos, lo escuchas donde chismosos. Tengo, fíjate. Solo te dejo la palabra clave: baile.
Ah, ya.
Baile.
Ya tronaron.
Para los de inteligencia ya les di la palabra clave, ahí baile.
Sí.
Pero los que escuchan son los chismosos, no les cuento.
Sí, no, a ellos no les digas.
Ya les conté lo de Antigua, ya no os voy a contar más. Sí. Porque ahí van a decir que culpa mía, que no sé qué, que no. ¡Ánimo! Seguimos.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Llegó la hora,
chingüengüenchona.
Llegó la hora. Por Live Zapeta.
Sí.
For Live Zapeta.
¡Tarán! Ahí está.
Amén. Es la hora de For Life. ¿Qué hace For Life? Es una molécula inteligente que, miren, no es vitamina, no es solamente un suplemento. Es una molécula inteligente que lo que hace es elevar su nivel de inmunológico. Su sistema inmunológico lo eleva, ¿ya? Y lo apoya, lo sube. Una molécula inteligente lo que hace es... básicamente, para ponerlo más sencillo, recordarle a tu sistema y apoyarlo para que suba, y entonces tu sistema sea el que pelee contra todos los daños y todo lo que hay en enfermedades, virus, bacterias y todo lo que hay en este.
Esta en presentación este mundo. Es la de 60 cápsulas.
Sí, 60 cápsulas, ¿verdad?
Y la dosis recomendada es 2 por día.
Sí, yo ahorita me tomo uno, me tomo otra después el mediodía y ya.
Claro.
Ya, todos los días. El teléfono es, le voy a dar un teléfono para información y todo, 40056963 en mi teléfono, pero también puede pedir información al 40918886, 40918886, ahorita 40918886, me toca tomar For Life Transfer.
De una vez.
For Life Transfer de una vez.
Y está aquí cerca de nosotros en la primera avenida 1277 de la zona 12, en el edificio Santa Clara. Aquí nomás, en la siguiente esquina, allí están las oficinas de For Life
Transfer. Luego del fin de semana voy a hacer mi sitio de For Life Zapeta. ¿Así lo voy a llamar?
Ah, sí, me parece.
For Life Zapeta.
Ya la gente va a saber qué es.
Entonces, ahí para darle toda la información y todo. Porque he estado bajando papers y he estado leyendo bastante acerca de
For Life. Ahí sí alguien lee y le puede decir desde aquí, don Estuardo.
Y cada vez voy descubriendo que es impresionante. O sea, no es medicina y hay que ver claros. Porque no podemos generar expectativas falsas. No es medicina, no es suplemento. Es una molécula que apoya su sistema inmune, lo sube, y con el sistema inmune usted pelea, lucha. Usted, pues su organismo, ¿verdad? Contra los, todo, desde el COVID, ¿verdad? Hasta todo. Ojo, otra vez, no cura, porque no estoy diciendo que cure. El doctor Crista Samayoa es muy claro en decirlo, yo creo que es lo correcto, ser muy claros. No como estos acuerdos del centro de gobierno que no tienen nada de claridad, sino decir, mire, no es una vitamina, no es un medicamento, es básicamente una molécula que eleva el nivel de su sistema inmune. Ah, otra vez el teléfono, 4091-8886, 4091-8886, otra vez 4091-8886. Esta mañana con el licenciado Cristian Aguilar, él es el coordinador de la sede antigua, de la Universidad Da Vinci. Solo para un breve resumen aquí, esta es una norma que la Comisión Centro de Gobierno fue creada sobre una comisión que ya existía, el presidente Jimmy Morales, en el 2017.
Que fue el decreto gubernativo 16-2017, originalmente se llamó la gestión estratégica. Comisión Presidencial de Gestión Estratégica. Esta fue luego modificada en el decreto 31-2020 del 27 de enero del 2020. Y es hasta...
Y ahí se conforma el centro de gobierno.
Es correcto, pero es hasta en el 35-2020 donde ya se hace directamente la creación...
7 días después.
...de la comisión del centro de gobierno.
Y...
Mi única inquietud...
Las funciones.
Como te decía, sí, de los requisitos para ser ministro, porque el mismo decreto 35-2020 dice que la persona que asume la comisión presidencial del centro de gobierno debe cumplir los mismos requisitos que un ministro de Estado. Y el primero es tener 30 años de edad. Recién nos enteramos que había cumplido él años, no sé si cumplió 30 o 31. Si él hubiera cumplido 30, significa que todo lo actuado es ilegal.
Habría tenido 29, pero eso
no lo sabemos.
Pero lo que sí es que Plaza Pública hizo una investigación, porque otro de los requisitos es no tener contratos con
el Estado.
No tener una empresa que preste servicios al Estado.
De hecho, parte de la investigación de Plaza Pública, en uno de sus párrafos dice, en el portal de Guatecompras existe una dirección registrada en el perfil de la empresa. Al tocar la puerta, dicen que sí, que esa es la dirección, pero que es una casa particular. Oh, sorpresa. Allí vive la familia de Luis Alfredo Pineda Loarca, socio fundador, y actualmente Pineda Loarca es el director de registro de la propiedad, quien ha sido denunciado por acoso sexual y laboral.
Este es de Luis Alfredo, el Chitos.
Pineda.
El Chitos Pineda.
Así es, él es. Va.
Entonces,
ahí quien está. Es también socio fundador de esa empresa y actualmente con es el registrador
el señor de la propiedad. Miguel Martínez
y el señor Yamatei.
Yamatei, el señor... Y Amate. Todo viene, o sea, la génesis está en un acuerdo del expresidente Jimmy Morales de el 16-2017. Ahí es donde está la génesis de todo esto. Las funciones, licenciado, estábamos en el artículo 6, que no dice ni de cuál, pero dice solo el artículo 6, así es que entremos a las funciones de la Comisión Centro de Gobierno. Sí, porque entre tanto acuerdo uno se pierde y dice 6, pero ¿de cuál, verdad? Por no ser específico. Claro. Ahí hay un error ya de entrada. Enorme.
Exacto, claro. Es impreciso, definitivamente. Solo para, antes de abordar las atribuciones de lo que entenderíamos la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, quiero regresar al acuerdo gubernativo el 16-2017, de donde sacaron, donde encontraron el mueble viejo y lo reestructuraron y le dieron forma a lo que es Comisión Presidencial Centro de Gobierno. El objeto de la entonces Comisión de Gestión Estratégica creada en el gobierno de Jimmy Morales, según el artículo 2, indica la Comisión de Gestión Estratégica tiene por objeto coadyugar en la coordinación y asesoramiento en materia de gestión y planificación institucional para el cumplimiento de las prioridades presidenciales y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional. Ya de por sí esto era algo innecesario, es algo que está de más. Reitero, yo ignoro si a ciencia cierta se llevó sus funciones esta denominada gestión estratégica o al final fue algo que quedó solo en el acuerdo gubernativo y su trabajo pues fue mínimo, sin toda Lo único que creó esto fue haber constituido el punto de partida. Algún acucioso encontró dentro de la Secretaría General dicho acuerdo y dijo, bueno, acá reformémoslo y nos basamos que era algo que ya existía para darle la apariencia que era algo que ya venía desde tiempo atrás. Y realmente no, porque si comparamos las funciones y las atribuciones son completamente distintas, desde el nombre y la denominación de los integrantes de dicha comisión presidencial, porque igual lo era una comisión presidencial. Ahora, si regresamos al acuerdo gubernativo, el 31-2020, que le da vida a esta comisión centro de gobierno, las atribuciones son, taxativamente, son 8. Y empecemos, solo así muy brevemente, con la atribución contenida en la literal A. Coadyuvar en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gestión de la Presidencia de la República en la realización de acciones de apoyo, coordinación y seguimiento de los resultados de las prioridades presidenciales, procurando su aseguramiento. Este trabajo, mis estimados amigos, es algo que corresponde a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Son atribuciones ya establecidas, si nos vamos a la ley del organismo ejecutivo. O sea, lo que estamos haciendo es duplicar y darle a todos mandatos en fraude de ley, porque esto es un fraude de ley. Ya hay una norma que lo establece y lo que se hace es volver a reutilizar, reciclar. Con las normas no se puede hacer eso, ¿verdad? La reutilización, reciclaje, etcétera, ¿verdad? Todas las R's. Luego, llama mucho la atención que la literal B de las atribuciones establece apoyar en la construcción, fomento y fortalecimiento de una cultura de ejecución, transparencia, calidad de gasto y rendición de cuentas del organismo ejecutivo. Ya hay otras instancias, la misma comisión presidencial que le integra, que es la comisión presidencial contra la corrupción, ya tiene ese mandato, ya es algo que está establecido. Y en todas las demás atribuciones que tiene aquí regulado, hay otra más dentro de, bueno, de todo este enjambre que se creó. Vamos a ver, en la literal E, si lo podemos poner en pantalla.
Coadyuvar en el desarrollo.
Coadyuvar en el desarrollo e implementación de los mecanismos que le permitan al presidente de la República dar las instrucciones pertinentes a las distintas instituciones del organismo ejecutivo. Uy. Así como aquellas entidades tanto permanentes como las temporales que se encuentren bajo la dependencia de la presidencia de la República. Uy. A efecto de armonizar sus políticas, planes, programas y proyectos con las prioridades presidenciales.
Uy.
Ojo con eso.
Ojo.
Pero ahí sí le dijo al vicepresidente, mira, agarra tus cosas y regresate a Huehue.
Sí, pues, allá Chantla.
Sí, allá andate, cabal, allá Chantla.
A la gran.
Increíble.
Licenciado, pero esto de entrada es inconstitucional.
Completamente, porque miren, desnaturaliza no solo las competencias ya preestablecidas constitucionalmente y amplían las normas para todos los las instituciones ya establecidas del organismo ejecutivo, sino que además expresamente está dejando por un lado la labor de los ministros y del vicepresidente, quien los coordina.
O de los gabinetes, porque aquí...
O de los gabinetes.
Aquí se hizo, básicamente aquí es el director o el coordinador, no sé ni cómo llamarle, porque el comisionado centro de gobierno se convierte entonces en gabinete él mismo.
En un presidente paralelo.
En un presidente paralelo, lo que has dicho así toda la vida.
Exacto, en un poder paralelo.
En un poder paralelo. Un
poder, sí.
Y eso no
sería como el segundo vicepresidente, o primer vicepresidente, y el vicepresidente Castillo es el segundo. Algo así como el delegado presidencial, que utilizan esa figura en Honduras, que ahí no hay vicepresidente, sino son delegados presidenciales.
En tal caso sería como una especie de primer ministro, ¿verdad?
Pero ni eso, porque estaría arriba de primer ministro.
O un super primer ministro.
Así es.
Pero esto choca entonces contra la ley del organismo ejecutivo, principiemos por ahí. Esto choca también contra las funciones del mismo vicepresidente, eso es constitucional. Y esto choca también contra las funciones de los mismos ministros, cuales está establecido en la ley del organismo ejecutivo. Y choca también contra las funciones de cada ministerio, no digo ministro, sino las funciones establecidas de cada ministerio, eso está en la Constitución, en la sección precisamente de organismo ejecutivo.
Correcto. Es donde así aparece es. En su numeral número 7 que una de las funciones del vicepresidente de la República es la coordinación de la labor de los ministros de Estado y presidir así los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes. Sin embargo, el señor Martínez no está bajo ninguna orden
pero léete del el qué, vicepresidente. Porque, léete el E, porque el E dice eso. Lisiado, el E dice exactamente lo que leíste ahorita, esto lo leíste de...
Sí, de coadyuvar en el desarrollo y implementación de los mecanismos que le permitan al presidente de la República dar las instrucciones permanentes a las distintas instituciones.
No, otra vez, leámoslo despacio, Lisiado, lo puede leer despacio, disculpe. El E.
Con todo gusto. Literal E, coadyuvar en el desarrollo e implementación de los mecanismos que le permitan al presidente de la República dar las instrucciones pertinentes a las distintas instituciones del organismo ejecutivo, Uluru, así como aquellas entidades tanto permanentes como las temporales que se encuentren bajo la dependencia de la Presidencia de la República a efecto de armonizar sus políticas, planes, programas y proyectos con las prioridades presidenciales. Increíble, ¿verdad?
Por eso increíble. Es que hicieron, por eso es que cada uno de los 14 wedding planners, los wedding planners que están ahí, son 14 y cada uno es como un
delegado
de prioridades presidenciales.
Sí, ese es el nombre correcto.
Ese es el nombre oficial, es delegado de prioridades presidenciales. O sea que ellos le tienen que dictar al presidente cuáles son las prioridades, no las que mire el presidente, el vicepresidente y los ministros, que no, esa es la función legal de
ahí. Está anulado completamente. Ya no tiene sentido, ejemplo, la existencia de la vicepresidencia.
Exacto, Juanfra, de verdad, lo que usted dice es preocupante, y ahorita en la mañana ustedes al inicio de este programa, inclusive leyeron el comunicado que dio la señora Frances Macek sobre Centro de Gobierno.
Correcto.
Que es totalmente una mentira. Yo no sé si pudieran ustedes, por favor, y disculpen, leer de nuevo la nota, las palabras que ella dijo, porque acá con ley en mano y leyendo los artículos, yo sé que es un poco tedioso estar leyendo las normas para los radioescuchas, pero es que esa es nuestra base, aquí no estamos dando chismes ni...
Sí, no,
es lo serio. Que dice la ley.
Esto es lo serio, esto es lo que dice la norma. Si eliminamos la norma o la norma nos la pasamos por cualquier lado, pues, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Queda nada, lo que nos quedan son tribus que empezamos a pelear estilo Somalia, pues. O pues, nos Correcto. Queda solo Estado fallido. Página 2, soy 502, política, ejecutivo defiende a Centro de Gobierno. Leo la nota de soy 502. Abro comillas. Después de la asociación civil Primero Guatemala interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, creada por el presidente Alejandro Yamatei, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Frances Macek, salió en defensa de esa instancia. Ella dijo, el Centro de Gobierno no duplica sus atribuciones porque tiene atribuciones específicas y son de carácter temporal. Las secretarías tienen atribuciones generales y son constitucionales. Lo que hace al Centro de Gobierno es trabajar transversalmente. Y ahí termina la nota.
Transversalmente, o sea, hay una, mire, qué ambigüedad de discurso. Primero, como tiene funciones específicas, ¿cuáles son? Son estas que estamos leyendo.
Sí.
Ah, entonces por eso no está usurpando atribuciones de otras instancias. Uh-huh. Y luego tiene una función transversal, uh-huh, que es precisamente estar controlando la labor y coordinar realmente a los ministros y a los órganos tanto permanentes como temporales, establece esta misma literal que leímos ya varias veces. O sea, eso es una total mentira, una falacia. Yo en base a lo que decía Juan Francisco y también que usted mencionaba, Estuardo, sobre la ley del organismo ejecutivo y los ministros de Estado, uh-huh, les quiero leer brevemente el artículo 20 de la ley del organismo ejecutivo. Aquí la tengo en mis manos, miren, para que los radioescuchas vean que no es, que estoy leyendo algo que no es. Artículo 20. Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República.
Ahí está clarísimo.
Ahí
está clarísimo, licenciado. Ahí está clarísimo.
Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República.
¿Y qué dice el E? Que la institución, esta Centro de Gobierno, coordinará y dará las instrucciones. Es que da hasta instrucciones.
Así sí, es. Eso es lo preocupante.
Pertinentes a las distintas instituciones del organismo ejecutivo. Eso va directamente contra lo que usted acaba de leer de la ley del organismo ejecutivo. Así
lo desnaturaliza.
como aquellas entidades tanto permanentes como temporales, sea otras secretarías, que se encuentren bajo la dependencia de la Presidencia de la República. Yo no sé si no leyeron entonces la ley del organismo ejecutivo.
Fíjate que ahí incluso él está en la disposición de poder ordenar e instruir al propio vicepresidente de la República.
Sí, pues. Aquí dice dar las instrucciones.
Porque el vicepresidente forma parte del ejecutivo.
Así es. Totalmente de acuerdo, Juanra. Así es. ¿Y saben qué es lo peor, mis estimados amigos? Que acá, recordémonos que hay un artículo, hay un delito en el Código Penal que es omisión de denuncia. El Código Penal establece que todos los funcionarios y servidores públicos que tengan conocimiento de actos y hechos ilícitos y no denuncien, incurren en responsabilidad penal. ¿Cuántos ministros, funcionarios, están viendo estas serias arbitrariedades, ilegalidades y no lo están denunciando? Ojo con eso, porque esa responsabilidad al concluir con el cargo.
¿Qué va?
Varios años. Hay responsabilidad acá por estar omitiendo todo este tipo de actos reñidos con la ley.
El licenciado, y esta misma responsabilidad también llega hasta el vicepresidente de la República.
Absolutamente, absolutamente. Y el mismo presidente de la República.
El mismo presidente.
Todos. Recordémonos que de conformidad con la Constitución, y ese es el principio de legalidad administrativa, nadie es superior a la ley. Esa es la característica número uno de un Estado de Derecho. Cuando decimos Estado de Derecho es porque el derecho positivo que está escrito, ¿verdad?, que lo que contiene es derechos humanos positivizados, nadie es superior a ese derecho. Y esa es la piedra toral de la República, que todos están bajo el imperio de la ley. Yo no puedo decir, yo soy fulano, soy sultano, y no, ni siquiera el presidente del organismo judicial puede decir, sí, somos la Corte Suprema o el presidente de la Corte de Constitucionalidad, nadie es superior. Todos estamos por igual bajo el imperio de la ley. Y entonces, si la ley a mí me establece una circunstancia, me ordena determinada conducta, ¿por qué no? ¿Por qué no la tengo yo que cumplir? También es espurio ese argumento de la desobediencia. No, eso es, eso en todo caso cabe para los ciudadanos, no los servidores públicos, porque los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, pero los servidores públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite. De lo contrario, se toma como abuso de autoridad, que es otro delito. Y si usted no está en lo que la ley le está ordenando, no lo cumple, también se da el delito de incumplimiento de deberes, o como en este caso, se da el delito de omisión de denuncia. Reitero, conlleva responsabilidades penales muy serias.
Vamos a ir al corte. Lo dejo con eso que usted acaba de mencionar, que yo te lo he mencionado, Juan Francisco, con relación al vicepresidente de la República, y es también incumplimiento de deberes.
Sí.
¿En qué momento, si no hay una denuncia a lo que está pasando, habría incumplimiento de deberes del mismo vicepresidente? Y segundo, con una frase que a mí es la que desde que lo leí me hace mucho ruido, comparándolo con la ley del organismo ejecutivo, comparándolo con la Constitución, comparándolo con aún la ley, los reglamentos internos de los mismos ministerios, y es en el del 6 de atribuciones de la comisión, esta comisión centro de gobierno, el E dice dar las instrucciones. Esa frase, esas tres palabras, licenciado, ¿qué significan? Dar las instrucciones. Vamos a corte. Vamos a corte. Regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Nuestro diálogo con el licenciado Cristian Aguilar. Cristian Aguilar es también el coordinador de la sede antigua de la Universidad de Vinci, donde yo soy. Tengo las dos acciones mías, ¿verdad? Estudiante, ¿verdad? Ahí en el posgrado, y también profesor. El curso que estamos terminando en el sistema trimestral es economía. y lo terminamos con un gran tema que es Bitcoin, ¿verdad? Y sí,
vaya,
porque
si no es
nosotros estamos ya ahí, estamos muy adelantados. De hecho, muchas gracias a todas las, a todos los profesores y alumnos que se unieron a nuestro, porque invité a todos, invitamos a todos. Muchas gracias al rector y al decano, al doctor Cirano Ruiz y al decano, el doctor Rodil, Juan Carlos Rodil, por el apoyo, porque ahí están siempre. De hecho, la próxima actividad, licenciado, será un gran invitado que tenemos, porque cada dos semanas, tres semanas tenemos un invitado ahí. El próximo invitado, licenciado, es y que ahora acaba de publicar un libro, ¿verdad? El licenciado Diego Pulido. Vamos a hablar de liderazgo con él para todos los estudiantes y profesores de nada más y nada menos que Diego Pulido. Sí. De ahí, si todo sale bien, está Marcos Andrés Santil, ¿verdad? Ahí en la lista de todas nuestras conferencias y todo lo que tenemos en Da Vinci Sede Antigua. Nosotros seguimos activos.
Por supuesto.
Nosotros no paramos. Aprender todo el tiempo, ¿verdad? Ahí vamos, 7 de octubre es con el licenciado Diego Pulido. Todo sale bien, 15 días después está Marcos Andrés Santil. Y ahí vamos a seguir, gente en tecnología, en arte, en política, en no solo derecho. Puede que sea la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero el derecho no está solo, no flota solo dentro de la dentro del conocimiento. Se alimenta de muchas otras, de otros conocimientos de ciencia y tecnología, ¿verdad? Imagínate todas las regulaciones en Bitcoin, ¿verdad? Entonces, uno de los principales que tiene que aprender de Bitcoin son, o somos los que vamos a ser abogados, o son todos los que ya son abogados. Tienen que regresar y volver a estudiar otra vez. Y para eso está Da Vinci, para eso está la universidad. Y ya le hacía la pregunta con relación a eso de dar instrucciones, y voy a lo de dar instrucciones porque eso sí hasta me... No sé, es tan ilegal, pero al mismo tiempo es tan real por lo que estamos viendo en la calle afuera, que uno dice, sí, el centro de gobierno está dando instrucciones. Esa es una de las funciones, artículo 6, en la E, dar instrucciones. ¿De dónde salió eso?
Ve, Estuardo, ya aquí nosotros estamos regresando. Esto me recuerda a la época del Imperio Romano, de cuando pasa de la República de nuevo a ser imperio.
Correcto.
Donde ya la función de los senadores desaparece y es el emperador, ¿verdad? La máxima autoridad y sus ayudantes. Preocupa porque luego de las atribuciones que tiene el centro de gobierno, nos pasamos al artículo 8 de este acuerdo gubernativo 31-2020, que establece las atribuciones ya específicas del director ejecutivo de la Comisión Centro de Gobierno. Este artículo 8 fue reformado solo en su inicio, el primer párrafo, por el acuerdo gubernativo 35-2020. Hago la aclaración para que algún exentero o alguna de las personas no coloque, no, es que no es así, no. Tenemos muy bien estudiadas las normas, ¿verdad? Solo se cambió el primer párrafo, se le hizo una readecuación ahí en cuanto a que era nombrado por el presidente y que iba a tener su personal de apoyo. Eso lo reforma el artículo 35, el acuerdo 35-2020. Pero luego, la segunda parte de este artículo 8, que establece las atribuciones específicas, en este caso del señor Luis Miguel Martínez, son las siguientes. Solo le voy a dar lectura y no sé si para apoyar la lectura
pudieran
proyectarlo.
Ya está en pantalla. Ya está en pantalla.
Ahí está. Uh-huh. Okay. Segundo párrafo. La dirección ejecutiva tendrá a su cargo la secretaría de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno. O sea, hace las labores de secretario también, ¿verdad? ¿Quién convocará a los miembros de la misma? El director ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes. Ojo, escuchemos. 1. Ejecutar los acuerdos, disposiciones y resoluciones que emita la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno.
Ah, okay. No. Pero vamos a ver, no.
Ahí vamos todavía, ¿va? Pero dentro de lo malo es
tiene, todavía lo tiene todavía un poquito funciones de... ejecutivas. Como el primer verbo ejecutar, es ejecutar.
Imagínense.
Bueno, pero sigamos.
Pero es que mire, esto es gradual y sí es de ir jalando aire cada vez más, ¿verdad? Porque 2, plenas facultades para el ejercicio de las funciones encargadas y toma de decisiones en el marco de sus objetivos.
Y los, y los objetivos están arriba. Y los objetivos incluyen ese de dar instrucciones en el 6E.
Exactamente. Y 3, el numeral 3, tener libre acceso a las dependencias del organismo ejecutivo, así como aquellas entidades tanto permanentes como las temporales que se encuentran bajo la dependencia de la Presidencia de la República. para el efectivo desempeño de sus funciones, así como al personal a su cargo en el marco de sus atribuciones y objeto.
Aquí desaparecieron la Contraloría General de Cuentas en el 3, licenciado.
Prácticamente el, aquí se el fue. Órgano contralor, ¿verdad?
La se fue la Contraloría General de Cuentas. Por el...
Quizá por eso es que los denunció.
Por eso, después los denuncia.
Sí, los tiene denunciados. Los
afectados psicológicamente.
Sí, lo tiene denunciado por acoso y por daño psicológico. El
daño psicológico.
Así es.
Vamos a ver, empecemos por, es una gradualidad esto, o sea, viene una por una graduación de
en creciendo
de fuerzas, vamos a ver, de ejecución. Primero ejecuta, luego le dan plenas facultades para el ejercicio de las funciones.
Solo esas dos palabras, plenas facultades.
Luego libre acceso a las dependencias del organismo ejecutivo, o sea, cualquiera del centro de gobierno incluido, este es
el... Puede ir a tirarle la puerta a Castillo.
Dice tener libre acceso a las dependencias.
Sí, la así vicepresidencia es, depende de la presidencia.
Y el 4 y el 5, ya de una vez. El 4 y el 5 es requerir información.
Ah, pues.
Y 5, todas aquellas inherentes al cargo.
Que sean asignadas por el presidente de la República. O sea que ahí deja un paso todavía más discrecional, que cualquier cosa que le diga el presidente me lo ordenó, yo lo cumplo.
Y punto.
Sí. Así es. Increíble, ¿verdad? Inaudito. Realmente se dan superpoderes, superatribuciones, que esto a su vez, estimados amigos, es ilegal, porque por medio de un acuerdo gubernativo no se puede realizar.
¡Es un acuerdo gubernativo!
Nos hace una pregunta toral el estimado oyente Elix Ramos. Pregunta, él dice, ¿quiere decir que el director del centro de gobierno, es quien preside el centro de gobierno, prácticamente también manda al ejército?
Pues sí.
Sí, porque tiene a su cargo todos los ministerios y dependencias. Aquí lo hemos leído.
O sea que el ministro alemán, Juan Carlos Alemán, el general Juan Carlos Alemán, tiene que cuadrársele al civil
Martínez,
al Pachuco Martínez.
O sea que ya no es comandante general,
sino
que hay otro comandante.
Hay un ese sería, hay emperador sería el señor Martínez. Comandante el presidente y ministro el señor Alemán, el general Alemán.
Exacto.
Según lo que está escrito.
Pero mira,
escrito es que está.
Lo acaba de mencionar que no hemos reflexionado sobre ese punto. Este es un acuerdo gubernativo.
Así es.
Bueno, o sea, está en la bendita, que a mí me cae re mal Kelsen, pero la bendita pirámide de Kelsen, ¿dónde están los acuerdos gubernativos? Hasta abajo.
Exacto. Reglamentan.
Sí.
Instrumentalizan.
Instrumentalizan lo que está arriba, la constitución, era las leyes de orden constitucional, pero es un acuerdo gubernativo, o sea, con la menor fuerza. Por eso es que son muy específicos la formación de comisiones.
Pues lo que sí. Con Radio Escucha solo falta que le den la potestad también de iniciativa de ley. Solo eso faltó. También.
Ni lo diga.
No demos malas ideas.
Pero rápidamente, Estuardo, vos que sos un conedor del ejército de Guatemala, quiero preguntarte.
No se puede.
No, pero para ser, no se, o sea, para llegar a general y ser ministro de la Defensa, tuvo que haber pasado por lo menos 30 años de carrera. O 33 años de carrera, entiendo.
Sí, pero no...
Que es a los que ni siquiera llega el señor Martínez.
O sea, él debió haber empezado cuando nació. Saliendo de maternidad de una vez a la escuela politécnica, ¿no?
¿Qué es lo que se ha cursado el ministro general Alemán?
Es que, vamos a ver, acuerdo gubernativo. O sea, no es... Esto no fue aprobado ni por el Congreso, pues.
No, vaya, no.
Vaya,
no,
pues.
No.
Este fue un
ni Consejo de Ministros.
Este fue una idea de alguna abogada que esté a la par
del presidente
y que el presidente le dijo, mira, arreglate este que dejó Jim el 16/2017.
Correcto.
Arreglátelo y vamos a hacer un centro de gobierno porque fíjate que hay que ver dónde ponemos a la gente aquí.
Y darle la excusa indicando, es que eso ya existía, eso ya venía. ¿Verdad? Esa comisión fue creada desde el 2017. ¿Me entiendes?
Tomar sí, pero no, 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 es que la comisión que crearon en el 2007 era un murciélago, ¿verdad? Entonces, la vamos a cambiar, y resultó una víbora.
Exacto.
Son dos cosas bien diferentes, entre víbora y murciélago hay dos cosas, mejor hubieran hecho de una vez la víbora desde viborita, desde lombricita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no la hicieron desde...? Me causa dudas y sigo con la gran duda de por qué reformar un acuerdo gubernativo del 17 de Jimmy Morales.
¿Cuál es la...? Es precisamente, yo lo encuentro, la respuesta es justificar e indicar, mire, esto ya venía, ya existía, ya se daba una instancia, un comisionado presidencial que coordinaba la labor. Es una falacia, es una mentira.
Pero cuando eso uno lee lo de Jimmy, nada que ver. Porque lo de Jimmy no tiene un centro de gobierno.
En el cuarto informe a la Nación del ejercicio del señor Morales, presentó como un logro la Comisión de Gestión Estratégica, que era un logro de su gobierno, esa comisión.
¿Y qué hizo la comisión?
Wow.
Hasta este día no lo sabemos. Pero sí tengo que subrayar con fluorescente, rojo y enmarcado en un gran círculo amarillo que el señor Martínez está por encima del ministro de la Defensa y todas las comandancias generales.
Según y por acuerdo gubernativo.
O sea,
con una...
¿Sí?
Vamos a ver. Y si no quieren hacer caso, mi presidente me lo dijo.
O sea que ¿verdad? Él podría acuartelar en algún momento cualquier comandancia. Llegar y erigirse como una especie de supercomandante.
A lo cual ningún oficial del ejército, y esto va para los oficiales del ejército, está obligado a obedecer ninguna orden, menos por acuerdo gubernativo, porque ellos tienen una ley superior, que esa sí fue aprobada por el Congreso y está en la Constitución. Ningún oficial del ejército, ni el ministro de la Defensa, ni el jefe del Estado Mayor, nadie.
Chanin K, general alemán.
Nadie tiene por qué obedecer. Primero porque es ilegal, pero segundo porque es una orden de rango inferior. Porque esto está constituido en el rango más inferior posible, que es un vil y cruel acuerdo gubernativo.
Y también creo que es oportuno explicarle a nuestros distinguidos radioescuchas por qué la gradualidad de las normas. Dentro de la estructura jerárquica de las normas tenemos en la parte más alta la Constitución Política de la República, luego vienen las normas emitidas por el Congreso, las normas ordinarias, y luego abajo los acuerdos gubernativos, que su función es reglamentar, instrumentalizar las leyes que emanan del Congreso de la República, pero sin salirse de lo establecido en dicha ley. No podemos nosotros continuar legislando por medio de acuerdos gubernativos, crear nuevas figuras. En este caso, por medio de un acuerdo gubernativo, el presidente Yamatei pudo haber creado una comisión presidencial, porque la base legal es el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, que le da la potestad al presidente sí. de crear los comisionados presidenciales.
Sí.
Pero ojo, bajo esa excusa, se le está dotando de superpoderes a un comisionado presidencial y duplicando y traslapando funciones y desnaturalizando la esencia misma del organismo ejecutivo. Sus ministros, sus directores, todo el personal de las secretarías y órganos permanentes y temporales. Y Comisión Centro de Gobierno, según el acuerdo que lo crea, tendrá vigencia hasta el 31 de enero del año 2024. Ese es el tiempo en el cual...
O sea, es temporal durante los 4 años.
Así es temporal durante 4 años.
Pero va a durar 4 años de gobierno.
Así es.
Bueno, el YETAAP también era un impuesto temporal y mira, y lo seguimos pagando.
Sí.
Ahora no se llama YETAAP, ahora se llama ISO, pero igual lo seguimos pagando. Yo con esa palabra temporal tengo mis dudas en Guatemala, temporal y se queda permanente. ¿Verdad? Decía, en la jerarquía, usted hacía mención a la jerarquía de las leyes, yo creo que es importante mencionar porque ese es palitos uno en derecho constitucional, ¿verdad? La pirámide, la bendita pirámide de Kelsen, es que yo detesto a Kelsen. Sí, pues. Sí.
Pero sin embargo, esta es la que establece que ninguna normativa o regulación de orden inferior puede anular las constituciones.
O cambiar.
O las constituciones.
O supeditar a una de otro rango superior.
No se puede. No existe esa posibilidad.
Y ahí tu pregunta de si este comisionado tendría fuerza mandato, ahí dice él, dar las instrucciones, sí. Le daría instrucciones al ministro de la Defensa. Y el único que puede...
A él, al cual todos los demás.
Sí, al ministro de Finanzas, y al ministro de Economía, y al ministro de Agricultura, y al del Caminos, y al de... el de... hasta el de Desarrollo. Todos. Ahora, ahí estamos... Aquí tenemos... Uy, aquí tenemos un avión que va a pasar. licenciado, aquí tenemos una aberración de un cambio en la norma y en la jerarquía por medio de un acuerdo gubernativo.
Así es. Es inaudito. De ahí, todo lo que hemos venido mencionando es la suma de inconstitucionalidades que me imagino muchas de esta o de esto que hemos señalado nutren la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta el día de miércoles, si no estoy mal, por la organización. Ignoro realmente el contenido pleno del escrito, lo que ellos hayan solicitado. Pero mucho de lo que hemos señalado acá es fundamento suficiente para pedir la inconstitucionalidad. También nos daba el aporte el doctor Nelson Cancino, es un distinguido académico que es también docente de nuestra área de posgrados en la
sí,
sede.
Sí, profesor.
Que, distinguido profesor, un cordial saludo. Él indicaba también como aporte que los miembros, estos delegados del centro de gobierno, todos están bajo el renglón presupuestario 029, inclusive de conformidad con la ley de servicio civil, ellos no son considerados servidores públicos y menos aún pueden estar dando instrucciones o emitiendo disposiciones, sea de requerir, mandar, porque el renglón 029 se toma como una labor eminentemente externa, como un apoyo, como una consultoría, inclusive con todos los que están presupuestados bajo el subgrupo 18. ¿Verdad? Que son labores externas y tienen la calidad de contratistas que dan asesoría.
Pero esto significaría entonces, estimado licenciado, que el señor Martínez no es cuentadante y por tal razón posiblemente el Congreso de la República no lo ha citado para que rinda cuentas.
Por el contrario, sí es cuentadante.
Sí es cuentadante.
De todo lo que leemos es en estos acuerdos gubernativos, él puede recibir, gestiona fondos,
ahí dice,
tanto de donaciones
como del presupuesto.
En algún momento, por si a mí se me escapó y los estimados oyentes que han consultado, el señor Martínez goza de inmunidad por el cargo que él en el cual está designado.
No, de conformidad con la ley de antejuicio, no. Él no, un comisionado presidencial no tiene esta...
No goza de ningún tipo de inmunidad. Ok.
Los secretarios de la presidencia. Y los ministros y los diputados y
no te extrañe que vayan a compartirlo en una secretaría. O bien que el señor Martínez pueda asumir un ministerio. Oí lo que te digo.
Siguiendo los pasos de profeta de Juan Francisco.
Aprendiste, aquí, profeta.
Licenciado, ¿qué pasaría si suben esto a una secretaría de ¿cómo se llama? Ya no sería una comisión centro gobierno, sino la secretaría centro de gobierno. Ya que si ya hicieron esto, si ya hicieron uno, ¿por qué no hacen dos? Pues va, básicamente.
Claro, miren, lo podrían hacer, pero para ello se tiene que reformar la ley del organismo ejecutivo. Porque
y eso
cada
pasa
una
por el Congreso.
Las secretarías, como órganos permanentes, tienen su fundamento en la ley del organismo ejecutivo. Hay que hacerle una reforma a la ley y esto tiene que emanar del Congreso.
Del Congreso de la República. De la República, sí.
Tendrá. Bueno.
Y ahí políticamente subiría el precio de aprobación de una reforma a la ley del organismo ejecutivo para hacer del centro de gobierno una secretaría. Por eso es que se fueron por acuerdo gubernativo, porque no tiene que pasar Congreso y no tiene que pasar mayor cosa.
Sí.
Interesante ver, miremos abajo en el, miremos primero el del 27 de enero del 2020, ¿quiénes firman? Firma, porque aquí está Alejandro Eduardo Yamatei Faya, Edgar Leonel Godoy Samayoa, ministro de Gobernación, y la licenciada Leila Susana Lemus Arriaga, secretaria general de la Presidencia de la República. Ellos son los tres firmantes.
Así es.
Esto lo hacen, si me permite, Estuardo,
por favor.
Precisamente en base a lo que establece el último párrafo del artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo.
Uh-huh.
Y si me permiten darle lectura.
Por favor.
Establece la norma, también forman parte del organismo ejecutivo las comisiones temporales, los comités temporales de la presidencia y los gabinetes específicos. Compete al presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados en este párrafo. Por ello es que firma el ministro de Gobernación y la secretaria de la Presidencia, que siempre es su labor refrendar la firma del presidente de la República. Por esto lo hacen, pero claro, el establecer funciones siempre va a ser dentro del marco de la ley. No puede darse suprafunciones que contravengan el espíritu mismo, en este caso, de la ley del organismo ejecutivo. Por eso existe una ley de este organismo que regula, junto con otras leyes, la función y las competencias de cada uno de los que integran el organismo ejecutivo, ¿verdad? No es lo que a mí se me antoje, como que fuera el genio de la lámpara mágica, ¿verdad? Y le pido todos los deseos y ya se escriben y ya salen en norma. No, no es así.
Es interesante que para generar básicamente sí copiaron el 6, como usted ya señaló, ¿verdad? El 6 de las funciones lo copiaron del de Jimmy del 16 de 2017, acuerdo gubernativo, copiaron las funciones, pero eso tenía
en cierta medida
las copiaron. Ahora,
pero no había un director ejecutivo.
No había un director ejecutivo. Por eso le digo, lo que agregaron aquí dentro de la lista de los integrantes de esa comisión, ¿cómo se llama? Estratégica.
La Comisión de Gestión
Estratégica. De Gestión Estratégica de Jimmy Morales, eran cuatro. Aquí le agregaron Centro de Gobierno. Después se dedican solamente a la creación de Centro de Gobierno para que pueda estar en esa comisión. En el cambio, que básicamente fue agarrar el 16-2017, transformarlo, meter entre los cuatro, agregar uno que es el centro de gobierno, que sería cinco, luego hacer el andamiaje para darle vida a ese centro de gobierno. ¿Qué pasa con los otros cuatro? Ahí está CGPLAN, ahí está Finanzas.
Secretaría General.
Sí, ¿qué pasa con esos? ¿O desaparecen ahí de la conformación ya centro de gobierno y centro de gobierno se queda entonces solito y los otros desaparecen dentro de esa conformación? Porque no veo claro qué es lo que pasa con estos cuatro que estaban...
¿Qué hacen?
Establecidos en el gobierno de Jimmy Morales, que utilizaron para hacer el centro de gobierno en tiempos de Yamatei, pero ¿qué pasa con los otros cuatro que sí se habían establecido en tiempo de Jimmy Morales?
Exacto.
No es claro en ninguno de los dos acuerdos gubernativos, ni el de enero, ni el del 31 de enero, ni el del 6 de febrero, no es claro qué pasa con esos.
Pero lo que sí se hace un gran realce y se acentúa mucho,
centro de gobierno,
mucho aplomo, es la función del director ejecutivo. Se crea la figura, se le dota de competencias y...
O estos pasan...
Como usted muy bien dice, se aleja cada vez más y solo se visibiliza que hay un director ejecutivo y este es el que trabaja, pero el ministro replegado.
Sí, pues.
El titular de CGPLAN replegado. La Secretaría General de la Presidencia, pues, replegada, aunque aquí esto, ellos mismos se tuvieron que ver en la redacción de esto, porque sepan, mis estimados radioescuchas, que los acuerdos gubernativos son revisados, la mayoría elaborados, ¿verdad?, si no vienen de una propuesta de una instancia como un ministerio u otra dependencia, pero son elaborados en la Secretaría General de la Presidencia.
Así es.
Y ellos hacen la revisión, ya le pasan muchas veces al presidente... firme, nada más, ¿verdad? Ya está revisado, ya está elaborado.
En la de Jimmy Morales era el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia quien presidía ese ente que formó Jimmy Morales en 2017. Ahí está claro, artículo 3, integración. La comisión se integrará por ministro de Finanzas, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, quien la preside, el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el secretario privado de la Presidencia. Ahí están claros los cuatro. ¿Qué pasa con ellos después, en tiempos ya de Jimmy, de Yamatei, enero y febrero? Para mí no está claro, porque leyendo los otros dos, estos como que desaparecen.
Sí, solo están simbólicamente para que digamos que estamos hablando de un cuerpo colegiado, porque esa es otra cosa, es una comisión presidencial, pero plural. Yo entiendo que las comisiones presidenciales están a cargo de una persona, es el comisionado presidencial, porque son temas específicos. Pero sí, mire, el pecado original, desde la época de Jimmy Morales, se crea una comisión presidencial plural, colegiada, integrada por varias instancias, por varios funcionarios. Uh-huh. No tiene sentido, uh-huh, realmente. Es como que hablemos, se crea un ministerio e integrado por varias personas. Entonces ya no es ministerio, es consejo o es gabinete.
se generó un gabinete paralelo con el centro de gobierno.
Muy bien, Stuart.
Tenemos un gabinete paralelo en contra de lo que diga la ley del Ejecutivo, en contra de lo que diga la Constitución, en contra de lo que diga...
Sí, Stuart.
¿Generaron un gabinete paralelo?
Prácticamente sí.
Ulugu.
Exacto. Y yo, Ulugu. Bueno, yo no sé, ustedes...
pero
yo que sepa, Ulugu. No se ha dado una sola reunión de Consejo de Ministros. Solo las que se dio fue para la emisión de los acuerdos gubernativos de COVID y las primeras...
Primero que encuentren al vicepresidente.
Primero que encuentren que quien tendría que dirigir eso sería el vicepresidente.
Primero que lo encuentren y ya después platicamos. Exacto. Tengo un tuit, Estuardo. Ayer yo lancé una pregunta. ¿Por qué los diputados y las bancadas no invitaban al señor Martínez para que rindiera cuentas? Hoy, el diputado Aldo Dávila ha contestado esa pregunta. Le ha dirigido una carta al señor Miguel Martínez, director de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno. Al mismo tiempo, dice, después de su saludo, le hago una cordial invitación para que participe en una reunión de trabajo en donde se tratará el tema, implementación de las prioridades presidenciales. Esta reunión se llevará a cabo el día martes 22 de septiembre a las 11:30 de la mañana en el Salón de Sesiones, en el Grande. Ah, no, en el edificio Torín, sí, en el segundo nivel, ahí. Uh-huh. Firmado por el diputado Aldo Dávila. Entonces,
yo quiero ver eso. Yo quiero ver
ahí también.
Vamos.
Sí, vamos a llegar. Vamos, ahí va a estar. Eso va a estar interesante.
Tenemos todo el derecho como ciudadanos.
Por supuesto. Por supuesto.
Nosotros somos los mandantes.
No, sí, nosotros somos los mandantes.
Es correcto.
Que se agarren. Lo dejo con la pregunta de. Y es una reflexión, es una pregunta retórica, si usted quiere. ¿Se generó un gabinete paralelo? ¿O tenemos, peor aún, un gabinete sombra?
Un gabinete que en papeles, en norma, es gabinete, que es comisión presidencial, pero al final es un director ejecutivo el que hace todo. Algo así,
pero
mero confuso, ¿verdad?
Sí, pero se llama comisión, pero por lo que usted explicó, y como está en la ley del organismo... de la ley del organismo ejecutivo, entonces no se hizo una comisión, entonces no se hizo, lo que se hizo fue, ¿cómo se llama? Un cuerpo colegiado,
un gabinete,
sí, un grupo de consenso.
O un consejo.
Un consejo.
La ley establece que cuando hay temas que competen a varias instancias, a varios ministerios, se conformarán los gabinetes, ¿verdad? Porque hay una pluralidad de competencias
y
ninguno puede invadir competencia de otro.
Y ahí automáticamente es expulsado el vicepresidente de la República.
Exacto, porque para los gabinetes, por mandato legal, quien los preside y dirija y coordina es el vicepresidente de la República. Pero no un director ejecutivo.
Tendríamos
menos por acuerdo gubernativo.
Sí.
Menos por acuerdo gubernativo.
No tendríamos una CICIAX, sino tendríamos una CIGIAX, que sería... un cuerpo ilegal y de gabinetes clandestinos. La CIGIAX.
Está bueno.
No, es que estoy haciendo referencia a... Porque la CICIAC era un cuerpo ilegal y de aparatos clandestinos.
Apréndanlo para todos, ¿vale?
Pero la CIGIAC sería un cuerpo ilegal y de gabinetes clandestinos.
Porque es un gabinete clandestino.
Por supuesto.
Ahora, hay 14... Y ahí el diputado Aldo Dávila está no correcto, porque los 14 dice que son delegados de prioridades presidenciales.
Correcto, así es.
Es un wedding, están planificando una boda, pues, y yo puse el ejemplo de la boda porque creo que es lo mejor.
Para poder comprenderlo más.
Entonces, en una boda, ¿qué se planifica? Digamos, hay un wedding planner que solo planifica la iglesia. Otro que planifica las flores, otro el vestido de la novia, otro el tacuche del
novio. Otro el ramillete.
Otro el buqué.
Buqué, pues. Sí. Yo, ramillete sí. Nosotros los...
Refresca tu French.
Sí, un buqué.
Entonces, otro planifica dónde va a ser la fiesta, otro el grupo de...
El vestuario.
Sí, y otro, verá, y casi que contratan a un psicólogo para mantener quieta a la mamá de la novia, porque esa es la
hay que ponerla.
Ella es, sí, el centro de un matrimonio no es la novia, es la mamá de la novia.
Es la mamá de la novia.
Ella es la que gira alrededor. Bueno, entonces contrataron, era en este, el matrimonio ya está, que son todos los ministerios, que funcionan de alguna manera.
Sí.
Ahora les pusieron chaperones.
Hasta tiene padrinos.
Tiene padrinos. ¿Qué función podría tener cada uno de estos 14, licenciado?
¿Qué función? Realmente es una invasión de competencias. porque a cuenta de qué, por ejemplo, ya nos hemos cansado de decirlo, son los ministros, la autoridad superior en su ministerio, y dependen jerárquicamente del presidente, y coordina su trabajo el vicepresidente. Entonces, ¿a cuenta de qué va a llegar un chaperón, un delegado? Deme información de esto, de lo otro. Eso es totalmente inconstitucional, es ilegal. Y ahí, miren, reitero, las responsabilidades penales que hablábamos van hasta contra estas personas.
Vaya si no.
Y son 029, no son ni siquiera contratados, no tienen la calidad de servidores públicos, empleados públicos, porque son 029, son consultores, se toman como asesores, ¿verdad? Y encima de eso. Ahora, si hay algún ministro, algún funcionario que está permitiendo eso, ojo, incumplimiento de deberes. Ahí hay el delito de incumplimiento de deberes.
Principiamos con el vicepresidente. Principiamos con el vicepresidente. Que sabrá ni dónde está ni quién.
Que tendría que ser la máxima autoridad jerárquica después del presidente de la República. Exacto. En teoría, pues, así dice la Constitución. Porque el acuerdo dice otra cosa.
Pero y ahora, los 14 tendrían que ser 14 expertos en sus áreas de, digamos, un experto en agricultura.
Por supuesto.
El MAGA, ¿verdad? En alimentación, que es Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Él tendría
un
que ser.
Un ecónomo.
En economía.
Sí.
¿Verdad? Tendría que ser un experto en finanzas para el ministro de finanzas. Un experto, bueno, este ya entró
de una vez. ¿A quién pondrías encima del ministro de la defensa, el general alemán? No sé, tal vez a alguien, o sea, no sé. No me da hasta ahí pensar.
Es que no cuadra.
¿Y encima del ministro de gobernación a quién pondrías? A Robocop.
Sí, a Robocop, sí.
Robocop en el centro de gobierno.
Sí, una cosa así ya tendría que ser.
Bueno, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.
Licenciado, gracias.
Toda una lección, una lección en leyes ahorita. Tres acuerdos gubernativos. Uno del presidente Jimmy Morales, 16-2017, que forma esta comisión de presidencial estratégica. Esa la agarra el presidente Yamatei, la transforma, porque le firma al final, la transforma y le agrega comisión centro de gobierno. Y se dedican a formar eso, y viene una tercera del 6 de febrero de este año, que le da las prioridades y les da los poderes y todas las potencias por el Cristo de las 14 potencias.
De las tres potencias.
Ah, solo tres.
Sí, solo tres.
Le ganó el centro de gobierno, 14 sí, potencias.
Son las seis, solo tres potencias.
Solo tres potencias tiene. Sí. Mira, pues, le ganaron a Cristo de las tres potencias. Entonces, le da todas las potencias a este centro de gobierno. Son tres acuerdos gubernativos que hay que llevarlos en línea y esos compararlos constantemente contra la ley del organismo ejecutivo, contra el contralor es el que más me ahora entiendo por qué también. la batalla contra el contralor ahí.
Sí, sin embargo, el contralor ahorita está, recuérdate que está en
sí,
una
por el
situación.
COVID, sí, por el COVID.
Sí, no, pero también el auditor está siendo denunciado.
Sí.
Entonces ahí
sí,
hay un
problema. Por lo menos paralizado, ya
lo detuvo.
Y contra la Constitución, ¿verdad?
Sí.
Entonces, el martes, en información en este momento, el martes el diputado Aldo Dávila invita al ¿qué es? Es comisionado, ¿verdad, licenciado?
Es comisionado presidencial, Estuardo.
Es director ejecutivo de la comisión presidencial. Es que reitero.
¿Quién es el comisionado ahí entonces?
No hay comisionado, por eso me dijo. Se creó una comisión presidencial.
Hold your horses. Beep, regresemos un ratito. Es una comisión que no tiene comisionado.
Exactly. That's correct. Así. Absolutamente, no hay comisionado.
A la gran, aquí estamos agregando mulada tras mulada, no tengo otra palabra más francesa y más elegante.
Huizachada más tras huizachada.
Es un corolario de huizachada.
Es un rosario de
ahí sí déjame decir, es un ramillete de huizachadas.
Ahí están aterrizando los aviones, mira. Ahí, desde aquí miramos el aeropuerto. Entonces, y qué bien, se siente uno bien cuando ya ve, por lo menos que están entrando los aviones y están, ya, vamos, ahí. No decaigamos, sigamos adelante. O sea, es una comisión presidencial, centro de gobierno, ese es el nombre oficial, ahí está en el acuerdo gubernativo.
Así es.
Que no tiene un comisionado.
Así es, imagínese. ¿Y dónde está el comisionado, verdad?
Primera pregunta.
Lo que se crea es un gabinete y un grupo de delegados con superpoderes, cual las chicas superpoderosas, ¿verdad?
Sí,
con superpoderes, ¿verdad? Y que se hace de todo, menos lo que se hace es un trabajo o un tema específico que corresponde a un comisionado. Esa es la función del comisionado.
Mejor no lo pudo haber dicho.
Mejor no lo pudo haber dicho.
Sí.
Ahí, ya.
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Ahí se entiende.
Entonces, ¿quién va a llegar al Congreso? Entonces, si invitaron al comisionado, pues léete la carta otra vez, porque si es el comisionado, sí. No hay comisionado, entonces no llega nadie. No puede ser que lo hicieran a propósito también.
Ya me pusiste.
No nombrar a un comisionado para que nadie pueda.
La duda.
Para que
todo
nadie...
lo posible. Todo es posible, ¿verdad? Porque en todo caso, y estamos viendo acá, ustedes lo han proyectado, por si hay dudas en los radioescuchas.
Ahí están todas las normas.
Dirección ejecutiva, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial, Centro de Gobierno.
¿A quién va dirigido?
La carta va dirigida al ingeniero Luis Miguel Martínez.
¿Título?
Es director de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno.
Está bien, porque él es director
ejecutivo. Respetable señor director. Recibo un cordial saludo de este bloque legislativo y nuestros deseos de éxitos en sus actividades diarias. Al mismo tiempo, le hago una cordial invitación para que participe en una reunión de trabajo en donde se tratará el tema. Implementación de las prioridades presidenciales, con negrilla y subrayado. Dicha reunión se llevará a cabo el día martes 22 de septiembre de 2020 a las 11:30 horas en el Salón de Sesiones, décima calle, 743, zona 1, edificio Torín, segundo nivel, edificio Torín, segundo nivel, oficina 22. Sin más por el momento y agradeciéndoles de antemano la atención brindada a la presente, me es grato inscribirme de usted, atentamente, diputado Aldo Dávila. Y aparece ahí la dirección del edificio Torín. Allí será. Obviamente, como ya hemos visto en otros casos, las figuras de directores pueden delegar su participación en otra persona.
Hay un aspecto, la carta, el título que indica es director del Centro de Gobierno.
Correcto.
Así es. Cerrado. Sí. Porque la denominación correcta es director ejecutivo de la Comisión Presidencial. Solo ahí tiene una excusa el señor Martínez para no asistir.
Para no llegar.
Porque es imprecisa la situación.
Ni la diga.
Y si se y aclaro si la carta... de una vez, porque estoy al aire, lo del comentario de las chicas superpoderosas es por la analogía con las caricaturas.
Sí, aquí estoy viendo porque me quedé pensando, porque dijeron, las caricaturas, recuerdas esas caricaturas, dicen los radioescuchas.
Sí, cabal.
Las busqué ahorita y aquí están.
Chicas, hago la aclaración, ¿verdad?
Son de Cartoon, Network. Haciendo... Son de Cartoon Network. ¿Verdad?
Sí,
correcto.
Y hay una que tiene como una calavera aquí, otra tiene, cada una tiene como un símbolo en su sombrerito o lo que lleven ahí. Pero bueno, eso va a estar, y si no llega, no hay problema. No era para él la invitación.
Él puede excusarse nada más 3 veces.
¿Y luego?
Luego es conducido hasta, se solicita la remoción por inasistencia.
Y si se le inicia proceso denuncia penal por desobediencia. Pero ojo, si va mal a la citación, no está obligado.
No está obligado, sí, pues. Ahí.
Sí, porque es impreciso.
Aldo, hacete una vez otra por aquí de las dudas.
Bueno, vamos a terminar aquí, Juan Francisco.
Licenciado, muchísimas gracias, agradezco en todo su participación. Solo quiero compartirle algunos de los mensajes que tenemos aquí, refiriéndose a que ha sido una excelente cátedra la que usted ha brindado. Muchas gracias,
licenciado. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, muy honrado por eso.
Licenciado Cristian Aguilar, él es el coordinador sede antigua de la Universidad de Vinci de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Eso es lo que hacemos, a veces agarramos normas y nos ponemos a hacerle preguntas a la norma, a ver la historia, a ver hacia atrás, dónde viene, correcto, por qué salió y todo. Eso lo hicimos con la ley de orden público que nos tiene ahora en esta duda e incertidumbre de si qué va a pasar y qué no va a pasar, ¿verdad?
En términos
del COVID. Exacto. Pero es agarrar la norma. Consejo a todos los reescuchas, leamos, sí, que sea la norma, aunque sea, ¿va? No, leamos la norma,
sí.
No podemos alegar desconocimiento.
Willy, léete las normas, Willy.
¿Verdad? Free Willy.
Sí, Free Willy.
Free,
¿verdad?
Willy.
Primero Free Willy, ¿verdad? Bueno, yo soy Juan Francisco Rodríguez, @ Juan Fragete.
Free Estuardo, dice, por lo de Bahía. ánimo, reescuchas, en nombre de las chicas superpoderosas. No, mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.